En un mundo donde la ciencia no da una explicación o simplemente trata de explicar lo imposible, presentamos Otros Mundos. Un programa dedicado a investigar e informar sobre lo desconocido, lo oculto y lo extraño, lo insólito y lo inexplicable. Aquí comienza Otros Mundos.
¿Qué tal, viajeros, viajeras? Buenas noches, bienvenidos en este nuevo año, el 2021, a todos nuestros seguidores, nuestros viajeros. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este viaje que nos lleva, como sabéis, hacia lo desconocido. Y una nave del misterio y una tripulación que está ahí, casi al completo podemos decir, o sobre todo con viajeros, con tripulantes realmente, que están cada viernes con nosotros. En este caso, nuestro piloto Fulgen Solano, en la sala de máquinas Helo Ruiz, todos los tripulantes que van a intervenir desde el exterior y desde el puente de mando, este humilde comandante os saluda, Javier Belmar. Y ya sabéis, si queréis cruzar la frontera del misterio, viajar hacia otros mundos, claro, tenéis que poner mucha atención y estar cómodos subidos a esta nave. Ahora toca conocer lo que tenemos esta noche aquí en el estudio de Radio Compañía y de todas las emisoras que nos emiten en este momento en directo y aquellas que también lo hacéis en diferido. Gracias por estar ahí. Hoy vamos con el episodio número 13 de la 26ª temporada, hoy viernes 8 de enero de 2021. Vamos a comenzar, como siempre, con noticias, con actualidad, en este caso del misterio y la ciencia, contadas, en este caso, por estos compañeros. Juan Manuel García, Alex Ribeiro, Jorge Barroso, Claudia Madrid, Carol García, Artur Oms, Jesús García, Vicente Sansano. Después llegaremos al mundo del más allá. Sube Sol Blanco Soler para hablarnos de apariciones del otro lado. Después, Diálogos con, estará nuestro querido compañero Jorge Sánchez hablándonos de este último libro, su quinto libro, Colorín Colorado. Después, Distrito Criminal, y también sube otro querido compañero del misterio, Juan Rada, para hablarnos de Bolas de Veneno en la Casa del Terror. Y terminaremos con Agenda, ahí estará Miguel Ángel Plana para hablarnos del último episodio que va a intervenir con el cine. Tendremos libros, tendremos también Buzón del Oyente, y esto es lo que tenemos preparado para hoy, nuestro sumario, el primero de este año 2021. Como siempre, lo único que pido es que estéis realmente cómodos para seguir viajando, claro, hacia otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido. Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Noticias de otros mundos.
Bueno, vamos ya con nuestra ronda informativa del misterio de la ciencia y vamos a empezar con esto segundo, con la ciencia. Nos vamos dándole la bienvenida y felicitándole el año a nuestro querido tripulante Ale Ribeiro. Buenas noches.
Buenas noches, feliz año.
Igualmente, como te decía, vamos con ese estudio, Alex, en el que explican por qué hace 400 años que no se ve una supernova desde la Tierra, a pesar de que en la galaxia, la Vía Láctea, deberían producirse un par de supernovas por lo menos cada siglo, ¿no es así?
Sí, es un estudio que es intrigante más que nada porque sí, hace eso, hace más de 400 años que no se tiene ninguna evidencia clara, ¿no?, de haber visto una supernova a simple vista, porque sí que se han visto con telescopios, pero no a simple vista, desde la Tierra. La última fue en 1604, la observó Johannes Kepler, un astrónomo muy famoso de aquella época, y ya está, y desde entonces no ha habido más. Entonces, claro, es lo que decías tú, dice, de media, una galaxia como la Vía Láctea debería producir un par de supernovas cada siglo aproximadamente, no quiere decir que sea cada 50 años, pero vamos, en 400 años se tendrían que haber visto más supernovas en la Tierra, ¿no?
Exactamente.
Y un grupo de investigadores ha estado dándole vueltas a todo ese tema, y al final lo que dicen es que, claro, en realidad, con telescopios sí se puede ver restos de supernovas, que sí que han tenido lugar posteriormente a 1604. Hay, por ejemplo, un resto de supernova que se llama Casiopea, que sucedió hace unos 325 años, es decir, después de la supernova que vio Kepler. ¿Qué pasa? Que para que la podamos ver desde la Tierra, el problema está en que las supernovas tienen que suceder en lugares muy específicos. Tiene que ser primero lo suficientemente cerca de nosotros y lo segundo en una dirección que no esté muy cubierta por polvo interestelar. Porque el polvo interestelar es muy bueno para bloquear el brillo de los objetos que están lejos de nosotros, de las estrellas y demás, y también afecta a las supernovas. Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que la mayor parte de supernovas se producen en el disco de la Vía Láctea, en el disco espiral. Entonces, claro, hay que avanzar en dirección de todo ese polvo interestelar y tienen lugar lo suficientemente lejos las que han sucedido en estos siglos como para que no se hayan podido ver a simple vista. Entonces dicen, teniendo en cuenta esos factores, lo que se obtiene es que en realidad lo normal es esto, que en 400 años no hayamos visto ninguna supernova. Y lo que también es interesante todo esto, claro, no sé si te acuerdas que hace unos meses, bueno, a principios del año pasado hablábamos de Betelgeuse. Y claro, se decía, bueno, es que a lo mejor explota como supernova. Es que esa es una de las supernovas que podríamos ver en el futuro porque Betelgeuse sí está en la dirección adecuada, porque de hecho ya la vemos a simple vista, es una de las estrellas más brillantes del firmamento. Pero, claro, si la siguiente supernova sucede en un lugar que no sea el bueno, pues no la podremos ver. Y lo que dicen los investigadores es, la próxima supernova que se produzca, si es por la muerte de una estrella mucho más masiva que el Sol, tenemos aproximadamente un 33% de posibilidades de que la podamos ver. Y si es por el otro mecanismo, que es una estrella que ya ha muerto, una estrella como el Sol que ya ha muerto, que tiene una compañera a su alrededor a la que le roba material, tenemos entonces un 50% de posibilidades de verla. El problema, que vete a saber cuándo pasa.
Madre mía. Una pregunta sobre la supernova. ¿Podríamos ver una supernova dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, pero que esté en el lado más opuesto a donde nos encontramos nosotros? ¿Se vería?
Dependería de varios factores, pero a ver, si es en el extremo opuesto, es decir, en dirección al centro de la galaxia, pero al otro extremo,
sí,
o sea, al en el borde absoluto en dirección opuesta,
sí,
claro, por probabilidad va a ser en el disco de la galaxia, entonces no, pero si fuese lo suficientemente alto, a simple vista no creo que llegásemos a verla. Pero con un telescopio sí que la podríamos detectar, pero a simple vista no, a simple vista estaría demasiado lejos. Al menos en principio, vamos, ya te digo, estoy haciendo un poco aquí de cálculo sobre la marcha, pero juraría que no, que es demasiado lejos, demasiado lejana.
Bueno, estupendo, Alex. Muchísimas gracias por esta primera noticia del año.
Un placer, ya lo sabes.
Venga, buenas noches, un abrazo.
Buenas noches, un abrazo.
Que por cierto, ya sabéis que siempre se ha hablado de la estrella de Belén, que hemos tenido tan recientemente, esa estrella que guiaba a los Reyes Magos, y decían todos, o muchos, decían que se trataba de una supernova. Podría ser. Pero difícil, como hablábamos con Jesús Callejo el pasado martes en nuestro programa de YouTube. Ya sabéis que estamos todos los martes, estamos en YouTube a las 10 menos cuarto en nuestro canal de Otros Mundos Televisión. Y hablábamos justamente el martes pasado con Jesús Callejo de El Misterio de los Reyes Magos. Pero algo tuvo que moverse aquí, en nuestra atmósfera, no algo que se encontraba fuera. ¿Qué es? Todo sigue siendo un misterio. si es verdad que le damos veracidad a la historia, porque parece ser que todo esto es más parte de una tradición. Vamos a conocer más actualidad. Juan Manuel García, amigo, buenas noches.
Muy buenas noches, comandante y compañero. Aquí estamos, un añito más, ¿no?
Claro que sí. Bienvenido a este año 2021. Volvemos con nuestra actualidad, volvemos con nuestros tripulantes. Y ahora la pregunta que nos hacemos, Juanma, ¿ven fantasmas los animales? ¿Se presentan ellos mismos ante nosotros, los fantasmas, hablamos, de forma, como decía, fantasmal, una vez fallecidos? Cuéntanos.
Pues, y más hoy que vamos a tener a la maestra, a Sol, ¿no?, hablando sí. de apariciones del otro lado, pues hay que tener muy en cuenta que esas personitas que están con nosotros, a nuestro lado, ya sean mascotas, animales, pues ellos también, es una forma más de corroborar de que algo hay ahí, de que algo sucede, de que un animal no podemos un poco ni condicionar ni nada, ¿no? Un animal es el reflejo de lo que ve y de lo que siente, él no tiene por qué esconder para nada ninguna de sus sensaciones. Y una vez creo que hablamos ya en noticias, esos animales que predecían cuando iba a morir alguien, predecía cuando el amo volvía de trabajar, que se quedaba, sabía el momento exacto en el que ese amo llegaba del trabajo, como si se adelantaran a los acontecimientos, ¿no? Pero una vez más, Marty Miller, una psicóloga de animales precisamente, ha retomado un experimento que se hizo ya en 1960 por parte de Robert Morris en Kentucky, y fue meter a cuatro animales en un lugar donde supuestamente hay fenómenos paranormales, donde medium corroboraban de que dentro había algo, había entidades, pues ella ha repetido ese experimento, pero en vez de con cuatro animales, con tres. En un primer momento se hizo con un gato, un perro, un ratón o una rata y una serpiente. Y en esta ocasión se ha hecho con un perro, un gato y la serpiente, ¿no? ¿En qué consiste este experimento? Pues, todo quedó grabado, perfectamente filmado, para el asombro de todos los que había allí, ¿no? Una habitación completamente cerrada, sin nada más, y una silla justamente en un rincón, donde supuestamente esa entidad se sentaba o estaba acostumbrada a sentarse, ¿no? Bueno, pues entran por separado, primero entran con el perro entra con la cuidadora, y el perro nada más que avanzar un metro, bueno, se le ponen los pelos literalmente de punta, empieza a gruñir, a salir corriendo hacia atrás, queriendo salir de la habitación completamente, incluso orinándose encima. Uh-huh. Imaginaros, ¿no? O sea, el miedo, pavor, justamente a mirar hacia esa silla que estaba justamente en esa esquina. En todo momento incluso se le revolvía al dueño como diciendo, no quiero, si me obligas a entrar ahí te voy a morder, aunque seas mi dueño, ¿no? O sea, pánico total. El tema del gato fue curioso, porque entró con el gato directamente se le subió a los hombros a la cuidadora, sí. Empezó a incluso a herirle la espalda, como arañándose de no querer, como diciendo, me estás llevando a un sitio que no quiero estar, saltó al suelo, las pupilas del ojo se le dilataron al máximo y se puso en el lado opuesto de la silla, agazapado, mirando fijamente la silla, sin dejar de mirarla, como diciendo, allí hay algo, sí. Y durante unos minutos estaba como contemplándola, ¿no? Y lo más curioso, porque era serpiente, ¿no? Porque un poco no es un animal doméstico tal cual que pueda un poco, ¿no? Pues la serpiente de cascabel, por cierto, adoptó una postura defensiva y agresiva, y mirando también hacia el mismo sitio, hacia la misma silla, ¿no? Como si allí también encontrara algo que podía atacarla, y por lo tanto también se puso así en forma también defensiva, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, igual que estudios que están demostrando casi que los gatos incluso pueden ver en infrarrojo, ¿no? Como se dice, ¿no? Que pueden tener una visión un poquito más audaz, pueden ser que ellos los vean, los perros más sienten, ellos sienten lo que es el miedo, el amo, no sé si es por el olfato también incluso, puede ser, pero es una cosa curiosa, como los niños, ¿no? Yo un poco lo planteo así, algo con las mentes limpias que no podemos ni condicionar y que supuestamente se sigue experimentando, sobre todo en eso. Y la verdad, otra de las cosas que se dice, los animales tienen alma, porque si se nos aparecen una vez fallecidos a nuestros almas, significa que también pueden tener un alma y después de la muerte ellos mismos también pueden volver, porque su afán es estar con su dueño día y noche y protegerlo, también podemos quedar así, ¿no?
Y tanto que sí. De verdad que son casos espectaculares que muchos dicen haber experimentado. Cierto es, tú bien lo sabes, hemos hablado muchas veces, se sigue hablando, pero es que claro, este tipo de episodios, como decía, no cesan, es decir, siguen y siguen sucediendo.
Y más los que estamos trabajando en ello, cuando vamos a alguna investigación, incluso con animales, también tenemos que protegerlos a ellos porque lo pasan muy mal. Hay claro. veces que hasta sufren depresiones, incluso pueden sufrir un infarto totalmente, como cuando hay cohete o hay, ¿no? Están en un estado de estrés, se le altera constantemente el organismo completamente. Como he dicho, vamos a esto, orinarse encima, incluso claro. atacarte a ti, puede ser peligroso porque te pueden atacar. Incluso se habla de posesiones también a los animales, que podemos hablar también un día.
Cierto.
De muchos animales que de buenas a primeras se les cruza el cable y atacan. Sea el amo de toda la vida, un niño, un cuidador, pues uh-huh. algo se les mete, algo también para que puedan también atacar, ¿no? Como, o sea, lo más parecido a nosotros, también viéndolo con respecto al tema animal y sobre todo con las mascotas, los que tenemos gatitos, perritos, también un poco están ahí y sufren igual que nosotros todo esto.
Estupendo, compañero. Juan Manuel García, fuerte abrazo, muchas gracias.
Un abrazo y un añito más con todos vosotros, un regalazo, sí señor.
Gracias, un abrazo.
Buenas noches.
Seguimos conociendo más actualidad. Nos vamos a conocer cosas del pasado. Jorge Barroso, buenas noches, feliz 2021.
Buenas noches, comandante, y feliz año 2021, o esperemos que sea un feliz año.
Sí, ojalá, ya veremos. Crucemos los dedos. Bueno, vamos con la noticia. Los primeros homínidos podrían haber hibernado para pasar el invierno, ¿no es así?
Pues sí, es una noticia que ha salido recientemente publicada, y a mí por lo menos me ha fascinado cuando he profundizado en ella, porque no sé, pues cambiaría completamente también la visión que tenemos de nuestros primeros homínidos, de nuestros más antiguos antepasados como seres humanos. Y es que un estudio sobre algunos de los restos humanos que se han localizado en la cima de los Huesos, en Atapuerca, y entre ellos nuestro famoso y prestigioso paleontólogo, José Juan Luis Arzuaga, sugiere que estos primeros homínidos podían haber hibernado, como bien has dicho, para soportar los rigores del invierno, del mismo modo que lo hacen, por ejemplo, actualmente numerosas especies de mamíferos en todo el planeta. Mucha gente pensaba, por ejemplo, de los osos, los murciélagos, por ejemplo. Existen en nuestro planeta, eso, pues, numerosas especies de mamíferos que hibernan. Pero ¿pudo ser el humano haberlo hecho también en algún momento del pasado? Pues bien, según algunos expertos, entre los que está este, Arzuaga, parece ser que sí. Y la evidencia que muestra que los huesos localizados en Atapuerca, en Burgos, sugiere que los homínidos que nos precedieron pudieron haberse enfrentado al frío extremo, y esto es algo que estamos viendo ahora mismo, este frío extremo, hace cientos de miles de años, durmiendo durante los desapacibles inviernos. ¿Y cómo? ¿Cómo se pudo ¿Cómo se ha podido llegar a esta sorprendente conclusión? Pues bien, al parecer, y según el estudio este que ha sido publicado en la revista de la Antropología, el paleontólogo este, José Luis Arzuaga, que por cierto dirigió el equipo que estaba por primera vez en Atapuerca, y un griego que se llama Antonis Varsiokas, de la Universidad de Demócrito de Tracia, en Grecia, según ellos las lesiones y otros signos de daño físico en los huesos fosilizados de los primeros humanos descubiertos en el yacimiento este burgalés son los mismos que presentan los huesos de los animales que vendan. Esto podría sugerir que nuestros predecesores se enfrentaron a estos duros inviernos ralentizando su metabolismo y durmiendo durante meses. Ahora, estas conclusiones se basan en el estudio de los restos de sus humanos hallados en relación a los huesos. Y por cierto, esta cueva fue usada como fosa común hace más de 400.000 años. Pero bien, la cima está de los huesos y ha proporcionado información vital sobre la evolución humana, y según Arzuaga y el Varsiokas este, que postulan que las variaciones óseas estacionales de los fósiles encontrados en esta cima sugieren que estos primeros humanos se encontraron en estados metabólicos que les ayudaron a sobrevivir durante largos periodos de tiempo en condiciones gélidas de suministros limitados de alimentos y suficientes reservas de grasa corporal. En otras palabras, que hibernaron, tal como lo hacen los osos, por ejemplo.
Sí,
o eso creemos. Y es que este hecho quedó registrado como interrupciones en eso, en el desarrollo óseo. Ahora bien, Arzuaga y Varsiokas también admiten que esta idea, que puede sonar, por ejemplo, como ciencia ficción o algo así, señalan que otros muchos mamíferos, incluidos algunos primates, como los gálagos o los lemures, también lo hacen. Y que el patrón de lesiones que se encuentran también en los huesos humanos estudiados en esta cima es consistente con las lesiones que presentan los huesos de mamíferos que hibernan, por ejemplo, los osos de las cavernas. Ahora bien, En este estudio hay unos pros y unos contras. Un hecho que destacan Astuaga y Basiocas es que en el interior de la cima de los huesos también están localizados restos de un oso de las cavernas que también en estado de hibernación, lo que hace aún más plausible esta hipótesis, ¿no? Pero los autores también, asimismo, otros autores argumentan que podrían estar en contra de esta teoría, por ejemplo, estudiando los modernos pueblos Inuit y los Sami, que aunque viven en condiciones igualmente duras y frías en la actualidad, no hibernan. Entonces, ¿por qué estos homínidos de la cima de los huesos sí deberían haberlo hecho? Es que según ellos la respuesta está en el pescado graso y la grasa del reno que consumen a través de la caza y la pesca estos pueblos lácteos, que les proporcionan un alimento suficientemente energético para pasar el invierno, con lo que evitarían esta necesidad de hibernar. Por el contrario, hace medio millón de años esta sierra de Burgos no había proporcionado suficiente comida a los homínidos que allí habitaban. Pero también no todos los científicos comparten en el momento estas conclusiones. Otro antropólogo forense, Patrick Ragnar Kinney, de la Universidad de Northumbria, en Newcastle, este dice que este argumento es muy interesante porque estimula el debate científico. Sin embargo, existen otras explicaciones para las variaciones observadas en los huesos que se encuentran en la cima de los huesos y que deben abordarse antes de poder llegar a una conclusión real. Otro, en el Museo Natural de Londres, que se llama Chris Striget, ha señalado que los grandes mamíferos, como los osos, en realidad no hibernan, porque sus grandes cuerpos no pueden bajar a temperatura central lo suficiente como para poder hacerlo. En cambio, entran en un sueño menos profundo conocido como letargo o torpor. En tal condición, las demandas de energía de los cerebros del tamaño humano, de los Homo heidelbergensis hallados en esta cima de los huesos, habían creado por su tamaño un problema de supervivencia adicional para ellos durante este supuesto letargo. La idea es fascinante y podría probarse examinando, por ejemplo, los genomas de los homínidos hallados en esa cima, así como otros restos de neandertales y de denisovanos en busca de signos de cambios genéticos relacionados con la fisiología del letargo. A mí, por lo menos, me parece una noticia fascinante.
Claro, desde luego, yo hundí sus raíces, claro, mucho tiempo atrás, estamos hablando de nuestros antepasados, y que, bueno, hay veces, como en este caso, que tanto vamos atrás que somos capaces de conseguir esos datos que antes no conocíamos y, sin embargo, bueno, pues llega un momento en el que lo recogemos, lo emitimos y, sin embargo, incluso nosotros mismos nos sorprendemos, ¿no es así?
Sí, sí, sí.
Muy bien, Jorge, pues nada, ahí está esa primera noticia. Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo, comandante.
Buenas noches.
Y bueno, buenas noches.
Buenas noches. Seguimos con más actualidad, seguimos con más tripulantes. Claudia Madrid, bienvenida, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches a todos, Javier, ¿qué tal?
Feliz año.
Feliz año, igualmente.
Bueno, vamos con la noticia, si te parece bien. Vamos de nuevo con la inteligencia artificial, que en este caso genera imágenes a partir de un texto. Esto cada vez se está enrevesando mucho más, se está volviendo como mucho más complejo, pero vamos a ir conociendo lo que la inteligencia artificial en este caso nos ofrece, que es verdad que detrás de la inteligencia están los humanos, pero bueno, vamos a conocer la noticia, adelante.
Pues sí, Javier, cada vez esto parece más complejo y de hecho pues también a través de las imágenes la inteligencia artificial intenta pues darnos respuesta, una respuesta más eficaz, y es que la empresa OpenAI ha mostrado una inteligencia artificial que transforma textos en imágenes a partir de una descripción de texto de la imagen que queremos visualizar. Y es que a partir de 12.000 millones de parámetros puede generar diferentes versiones de lo que se le pide con una gran precisión. Y lo interesante de esto no es solo que cree imágenes de la nada, de cosas que ya existen, sino también de cosas que no existen. Por ejemplo, si queremos la imagen de un reloj verde con forma de pentágono, con tan solo pedírselo mediante un texto, esta inteligencia artificial nos generará todas las representaciones gráficas posibles de un reloj verde con forma de pentágono. Pero además podemos pedirle imágenes imposibles, como por ejemplo la de un arpa con cuerpo de caracol. Es decir, esta inteligencia artificial también nos puede generar imágenes propias de pintores surrealistas o de diseñadores gráficos muy imaginativos. Esta misma empresa ha creado otra inteligencia artificial que se complementa muy bien con la anterior, pues permite reconocer, clasificar y describir objetos, caracteres, localizaciones, actividades y muchas otras cosas más, gracias a 400 millones de imágenes con las que ha sido entrenada. Si bien el tratamiento de imágenes mediante inteligencia artificial puede parecer un asunto baladí, es mucho más importante de lo que nos parece. Recordemos, Javier, que existen los deepfakes, de los cuales ya hemos hablado también en este programa, que son esas inteligencias artificiales capaces de reemplazar rostros y voces de personas en vídeos reales. Si son empleados, por ejemplo, para manipular el discurso de un líder político y ofrecerlo como información real, imaginaos las consecuencias, Javier.
Mira, pensando en esta noticia, lo que acabas de aportar, mira, empiezo a pensar un poquito, ¿no? Y voy a escribir una frase, pongamos que escribo una frase, y al final empieza la inteligencia a decir, bueno, tu nombre es Javier Belmar, vives en la avenida tal, 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 tu teléfono es tal, 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 ayer saliste con el vehículo a tal hora, tal, o sea, yo creo que va a llegar un momento en el que van a saber todo, absolutamente todo, de nuestros deseos, movimientos, bueno, va a ser algo impresionante, ¿eh?
Sí, fabricar la vida de forma digital, por así decirlo, pero precisamente por ello algunos expertos proponen como solución a esto la identidad digital, que sería algo así como un sistema de autenticación para demostrar que los vídeos o voces manipulados no son nuestros. Así que por lo menos tenemos de momento una solución a esto.
Bueno, bueno. Pues nada, también a ti gracias por esta primera noticia del nuevo año.
Pues muchas gracias a vosotros y bueno, ya veremos a ver qué nos depara este 2021 que estamos estrenando.
Sí. Claro que sí. Muy bien, Claudia, un abrazo, buenas noches.
Un fuerte abrazo a todos y buenas noches.
Y seguimos conociendo más actualidad, más tripulantes que nos van aportando todo lo que realmente queremos ofreceros a vosotros, nuestros queridos viajeros. Buscamos a esta tripulante de nombre, Carol García. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida. Igualmente, igualmente. Bueno, vamos con esta pregunta, Carol. ¿Heredamos los traumas a través de los cromosomas?
Sí, una pregunta muy interesante y a la vez también bastante perturbadora, ¿no crees?
Sí, y tanto.
Pues para responder a esta pregunta tenemos que introducirnos en un mundo que es maravilloso, pero a la vez es la verdad es que es muy complejo, que es el mundo de la epigenética. Voy a intentar explicar de manera simple qué es la epigenética. La epigenética es un sistema de regulación de la expresión de nuestros genes que implica modificaciones en el ADN que son heredables, es decir, que pasan de padres a hijos, pero que son reversibles, es decir, que esas modificaciones en el ADN que han heredado nuestra descendencia, ellos las pueden eliminar si las causas que han provocado estas modificaciones desaparecen. No implican cambios en la secuencia del ADN, no hay mutaciones, solamente son modificaciones que hacen que nuestros genes se puedan expresar o que estén silenciados, dependiendo de las condiciones ambientales exteriores, es decir, temperatura, humedad, luz, contaminantes, cómo nos alimentamos, o incluso interiores, cambios emocionales, ansiedad, estrés. Todos estos factores pueden introducir modificaciones epigenéticas. Para dejarlo más claro, voy a poner un ejemplo muy simple de qué es lo que hace la epigenética sobre nuestra expresión genética. Imaginemos que vamos a leer un libro, abrimos una página, y cuando miramos esa página vemos que hay una serie de pegatinas sobre las palabras que no nos permiten ver qué palabra hay escrita y no podemos, por lo tanto, leer todo el texto. Pero como son pegatinas adhesivas, las podemos eliminar y una vez las has eliminado, puedes leer el texto. Esto es lo que hace la epigenética. Hay unas moléculas que se pegan encima de los genes, simplificando mucho, Javier, porque las modificaciones epigenéticas hay muchas y algunas son muy complejas, pero por simplificarlo hay unas moléculas que se pegan en los genes para que esos genes no se puedan leer, pero que al mismo tiempo también se pueden eliminar, se pueden despegar cuando las condiciones cambian. Bien, estos son mecanismos, Javier, para adaptarnos al medio ambiente, al hábitat en el que vivimos, uh-huh. e incluso a las circunstancias en las que estamos viviendo. Es la manera en la cual nuestros genes se relacionan con el ambiente. Pero a veces el ambiente es extremadamente traumático. Imaginemos que han vivido nuestros ancestros guerras, hambrunas, crisis económicas o incluso la situación que estamos viviendo también ahora. Lo que ha resultado extraordinariamente interesante es el hallazgo. No es reciente el hallazgo, hace poco, pero no es de hace un par de meses, de que este tipo de experiencias traumáticas pueden dejar una huella epigenética que pueden heredar nuestros descendientes. Es decir, heredamos los traumas de nuestros antepasados. ¿Pero cómo los heredamos? Y el primer estudio, porque se han ido haciendo más estudios para analizar cómo estamos heredando esta huella epigenética, incluso estos traumas de nuestros antepasados, y hay una evidencia científica ya bastante sólida. El primer estudio se realizó con supervivientes del holocausto nazi y con sus descendientes. El Hospital Monte Sinaí en Nueva York realizó un estudio que analizó estas modificaciones epigenéticas en un grupo de judíos que habían experimentado el horror del holocausto nazi y habían sobrevivido, y se comparó con el genoma de sus hijos, de sus descendientes. Pues bien, los resultados de estos estudios mostraron que el gen que se asocia a la regulación de la hormona del estrés, que como bien sabéis es el cortisol, el gen es el FKBP5, es el gen de la respuesta al estrés, o relacionado con la respuesta al estrés, sufría alteraciones tanto en los supervivientes del holocausto nazi como en sus descendientes. Pero en cambio, estos cambios no se encontraban en judíos que no habían experimentado esta situación tan traumática. Y bien, entonces, ¿qué consecuencias provoca en los descendientes de estos supervivientes del holocausto nazi heredar estos cambios epigenéticos, haber heredado estos traumas en forma de esta huella epigenética? Pues estamos hablando de la regulación de la respuesta al estrés. Sus padres estuvieron sometidos a un estrés extremo y sus hijos lo han heredado. Los descendientes son probablemente más sensibles a la respuesta al estrés, más propensos a sufrir, a experimentar depresión, ansiedad y alteraciones de la salud emocional, Javier. Con lo cual, algo a tener en cuenta, porque estamos heredando esos traumas de nuestros antepasados como una huella epigenética. Pero, Javier, si me lo permites, claro, quiero poner un poquito de luz en la oscuridad, porque al final la epigenética no es positiva ni negativa, ni buena ni mala, sino es la manera en que tienen nuestros genes, nuestros cromosomas, de lo que somos, de relacionarse con el ambiente y de cambiar y modificarse para adaptarse al ambiente. ¿De qué manera se pueden eliminar estas modificaciones epigenéticas que heredamos de los traumas de nuestros ancestros, de nuestros antepasados? Pues bien, como he dicho antes, estas modificaciones son reversibles, se eliminan cuando cambian las condiciones ambientales que las provocaron. Se ha visto ya en modelos animales que cambiando el ambiente, la alimentación, los contaminantes que causaron estas modificaciones o las causas del estrés o de los traumas, también se regulan y se eliminan los cambios epigenéticos negativos, vamos a decir. En nuestro caso, además empieza a haber una evidencia científica muy interesante, pero a la vez preciosa, Javier, porque no solamente se está analizando en relación a esta herencia de los traumas a través de la epigenética, sino también en su uso en otras enfermedades como el cáncer, es decir, cómo todas aquellas actividades que realizamos para reducir el estrés, meditación, mindfulness, yoga, todas esas actividades ahora que se hacen, estas actividades cuerpo-mente como el tai chi, que nos pueden llevar a esta sensación o esta experiencia de calma, de silencio interior, cada vez hay más evidencia que nos indica que estas actividades consiguen regular la respuesta genética, eliminar estas modificaciones que posiblemente algunas hemos heredado por traumas de nuestros antepasados. Hay un artículo precioso, además el título ya me encanta, que se llama Moléculas del silencio, efectos de la meditación sobre la expresión genética y la epigenética. Ya el título ya varía para un programa, Javier, Moléculas del silencio. Es precioso. Y lo que nos indica es justamente esto, que se ha demostrado que la práctica, la gente que practica de manera regular meditación, mindfulness, tai chi y todas estas actividades que van a llevar a reducir el estrés y reducir la ansiedad, consigue regular la expresión genética, consigue eliminar todas estas huellas epigenéticas de alguna manera negativas que hacen que tengamos una respuesta al estrés mayor. Y no solamente con actividades, por ejemplo, con actividades como intentar reducir el estrés o la ansiedad a través de estas actividades como la meditación o el mindfulness, sino también a través de la alimentación. Ya hay algunas sustancias que les llaman las epidrogas, vitaminas como la vitamina A, B, C, todas las sustancias que son altamente antioxidantes también ayudan a regular la expresión genética y eliminar todas estas huellas epigenéticas negativas que se han producido para adaptarse a un ambiente que en ese momento era un ambiente negativo para las personas que experimentaron estas modificaciones. Por lo tanto, yo me llevo como una moraleja de todos estos estudios, de todos los últimos estudios, ¿no? Al final, la moraleja es que la epigenética no es ni buena ni mala, nos permite adaptarnos al medio ambiente y, aunque podamos heredar traumas de nuestros antepasados, traumas que pueden pasar a nuestra descendencia en forma de esta huella epigenética, también es posible eliminar lo heredado a través de no solamente una alimentación sana, sino con todas estas actividades dedicadas o dirigidas a eliminar o a disminuir la ansiedad, al estrés, y a llegar a esta experiencia de silencio interior, que yo creo que es un buen propósito para empezar el año.
Me parece estupendísimo. Pues una información, bueno, maravillosa que nos ha ofrecido Carol, y te damos las gracias, te mandamos un abrazo, y que ojalá este año sea el esperado, ¿eh?
Igualmente a todos, un abrazo fuerte.
Buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos conociendo más actualidad, vamos dando paso a más compañeros. En este caso nos vamos en busca de Arturo Homs. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches desde los Pirineos, Javier. Buenas noches.
Bueno, feliz 2021 en un principio, hay que decirlo siempre. Otra cosa es lo que después nos va a deparar el destino, como me gusta decir, ¿eh?
Pensaba que habíamos llegado ya a Santos Inocentes, Javier.
Y tanto que sí. Bueno, Artur, vamos con la noticia, si te parece bien, porque hay que prestar atención, porque muchos se van a echar las manos a la cabeza, pero según informes recopilados por el FBI, hay una asociación que ahora nos comentará Artur, dicen que Tesla era nada más y nada menos que Venus. Cuéntanos.
Era venusiano. Bueno, hace muy poquito el FBI ha desclasificado una serie de documentos donde se habla de Tesla. Todos sabemos que Tesla, evidentemente, bueno, si hoy tú y yo estamos hablando, es gracias a él, porque sí, inventó la electricidad tal y como la conocemos, y no solo la electricidad, sino que muchas más cosas. Fíjate que a nivel tecnológico, Norteamérica dispone de una gran cantidad de patentes, y a nivel de patentes yo diría que es uno de los países, si no el que más países, tiene registradas. Por lo tanto, diría que muchas de estas patentes tuvieron su inicio o su edén, por decirlo de alguna manera, en aquel New Yorker y toda esa documentación que desapareció misteriosamente, que la familia Tesla estuvo reclamando y al final solo recibió un mísero maletín con el 1 por 1000 de todo lo que habían incautado. Pero bueno, vamos a la noticia, que la noticia es muy interesante. El FBI ha desclasificado una serie de documentos donde incluso se recoge pues alguna necrológica de la muerte de Tesla, pero se recoge un curioso boletín que es el Interplanetary Session Newsletter. Este boletín, que en este caso viene firmado por Margaret y John Storm, hace referencia a una información que, bueno, yo cuando la leí, bueno, me la pasó un buen amigo mío, Parcerisa, sí. Cuando la leí, pues me eché las manos a la cabeza. Bueno, la cuestión es que dice que Tesla, en 1938, inventó una máquina para la comunicación interplanetaria. Bueno, todos sabemos que Tesla murió en 1943, pero los ingenieros de Tesla no materializaron esa máquina hasta 1950. ¿Qué es lo que aseguraron, le aseguraron los ingenieros de Tesla a Margaret y John Storm, según ellos dicen, una serie de documentos que le entregaron? Dice que al finalizar esta máquina, al acabar de realizar esta máquina, y ellos obtuvieron una serie de respuestas por parte de estos seres. Y dijeron que estos seres me habían dicho que Tesla había estado en contacto directo con naves espaciales. Y no solo eso, sino que estos seres habían visitado en varias ocasiones a los ingenieros de Tesla. Y además le dijeron que Tesla era venusiano, y no solo se limitaron a decir que Tesla era venusiano, sino que en 1856 estos seres dejaron un bebé a los padres de Tesla en Yugoslavia. Es decir, que Tesla vino desde Venus, no sabemos cómo ni por qué medio de transporte, ahí sí que no lo indica, pero fue entregado a los padres de Tesla en Yugoslavia, y que, vamos, Tesla sería una especie de hijo adoptado de las estrellas. Claro, si uno recuerda, también poco antes de fallecer, Nikola Tesla concedió una entrevista donde él además alimentó o retroalimentó todas estas cuestiones misteriosas, porque le preguntaron, oye, ¿cómo es que tú no haces nunca esbozos de tus inventos y haces planos definitivos? Y Tesla dijo abiertamente que él, cuando se iba a dormir, venían unos seres de otros planetas y le entregaban esa información mientras dormía, y que él lo único que hacía era como una especie de ejercicio de vocero, es decir, de vocero en el sentido de que él transmitía esa información, esos conocimientos, a unos bocetos que él luego plasmaba ya como planos definitivos por la mañana cuando él se levantaba. Además, él siempre, normalmente, realizaba esos bocetos por la mañana, cuando él se levantaba, porque aún tenía fresca toda esa información que le habían entregado. Pues nada, Javier, esta es la noticia. Presuntamente, Tesla era un venusiano y fue una especie de hijo adoptivo de las estrellas.
Habrá que preguntarle también a George Adamski, que, como sabes, decía que estaba en contacto con seres también de Venus, si allí se encontraba o se encontró en su momento a Tesla. Pero bueno, eso es otra historia. Dejamos aquí esta noticia, me parece estupendísimo, por supuesto que sí. Y nada, lo dejamos como algo dentro de una caja misteriosa, porque no sabemos si todo esto tiene grandes dosis de veracidad o si, por el contrario, la fantasía entra de forma, ya sabes tú, bueno, pues de forma abrupta, podemos decir, ¿no?
Pues oye, me ha gustado esto de una caja de sorpresas, ¿eh? Porque esto es prácticamente lo que va a ser el 2025, una caja de sorpresas.
Sin duda alguna. Artur, buenas noches, fuerte abrazo.
Buenas noches, comandante.
Y seguimos con la actualidad. Jesús García, buenas noches, bienvenido, feliz año. ¿Lo tenemos? ¿Jesús García? ¿O lo teníamos? Bueno, vamos a intentarlo ahora. Bueno, damos también la bienvenida a María de Barreiro, que la tenemos aquí en el estudio, en el puente de mando, porque antes no estaba, ahora ya lo tenemos.
Ahora estoy, buenas noches.
Sí. Bienvenida también tú. Vamos enseguida a conocer más actualidad, a ver si es posible con Jesús García. Nos queda Jesús, nos queda Vicente. Tenemos aquí un par de noticias interesantísimas y enseguida seguimos también con esos otros mundos que nos quedan con compañeros del misterio. Sabéis que hoy vamos a tener a Sol Blanco Soler, vamos a tener a Jorge Sánchez, a Juan Rada y, bueno, creo que es un programa interesante para comenzar este año 2021. Ahora creo que sí, repito de nuevo, Jesús sí. García, buenas noches, bienvenido, feliz 2021.
Buenas noches, feliz año y, por supuesto, buenas noches a toda la tripulación de esta magnífica nave del misterio.
Muchas gracias, amigo. Descubren una región cerebral crucial para reconocer sucesos visualmente. Cuéntanos.
Bueno, la mente del hombre es un misterio todavía. Lo sigue siendo aún en pleno siglo XXI. Y lo que se están proponiendo muchos neurólogos es intentar saber, en principio, antes de mostrar cualquier tipo de tratamiento para alguna enfermedad, es precisamente conocer el órgano el cual procede esa enfermedad, y en este caso el cerebro humano es un gran desconocido. Sin embargo, se sabía que dentro del surco temporal superior, una parte superior central del cerebro, central posterior del cerebro, es donde se obtiene la visión. O sea, Nosotros, los que vemos, los que afortunadamente tenemos la posibilidad de ver con nuestros ojos, pensamos que esto es, bueno, lo hacemos todos los días, pensamos que es algo nimio, algo que no tiene ninguna importancia. Sin embargo, estamos hablando de que nuestro órgano visual, en este caso el ojo, recibe una serie de frecuencias las cuales nuestro cerebro decodifica. Pero no solamente eso. Parémonos un poco a poner un ejemplo que me gustaría que fueran los oyentes capaces de mirarlo en su mente, o incluso si tienen un móvil a mano lo pueden hacer. Cojamos un teléfono móvil y abramos la cámara de fotos y apuntémoslo a cualquier lugar. Sí. Bien, la cámara de fotos ve todo al mismo tiempo. O sea, lo que está encuadrado lo ve. La misma importancia tiene para el objetivo de la cámara de fotos el objeto que está arriba a la izquierda que abajo a la derecha, o que abajo en el centro o que arriba en el centro. Sin embargo, nuestros ojos se van a fijar siempre en un punto. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cerebro es el que discrimina el resto de la visión que tiene nuestro ojo, la parte periférica, frente a lo que estamos en ese momento, de alguna forma, entre comillas, fijándonos. Bien, ¿eso cómo lo hace el cerebro? Porque en teoría tendríamos que ver todo lo que vemos con nuestros ojos, con todo el campo visual al mismo tiempo. Y sin embargo, lo que vemos por el, entre comillas, rabillo del ojo, nosotros nos tenemos que concentrar durante un momento y decir, vale, voy a ver lo que veo por rabillo del ojo a mi parte izquierda, vale, mi parte izquierda tengo tal. Y durante ese momento no vemos lo que tenemos en el centro justamente de nuestro campo visual. Eso lo hace el cerebro. Y eso es algo que ninguna máquina del mundo hasta ahora mismo es capaz de desarrollar si no es con potentes dispositivos ópticos, aparte de un programa informático sumamente complejo. Y esto que parece una tontería, una perogrullada, bueno, Jesús, a la tal Lucío, ya sabes cómo funciona el cerebro, tío, o un aplauso para ti, resulta que tiene mucho que ver con los posibles tratamientos, sobre todo vinculados a los problemas visuales que son congénitos, o en este caso, derivados de un problema en nuestro cerebro. La forma en la cual se ha llegado a esta conclusión, a intentar determinar en qué zona del cerebro se realiza esa discriminación por parte de nuestro cerebro, de la redundancia, de lo que estamos viendo, ha sido gracias a un trabajo arduo con primates, los cuales fueron entrenados precisamente para discriminar o no las cosas que ocurrían fuera de su campo visual, o en este caso de donde fijaban la vista. Y estos monos han hecho posible que mediante una serie de estadísticas los investigadores, aparte por supuesto de un escaneo en tiempo real del cerebro, hayan visto en qué momento se ponen como de colores, frente a un fondo gris feísimo, se ponen de color ciertas zonas de nuestro cerebro, y de esa manera se sabe perfectamente qué tipo de reacción tiene nuestro cerebro. Ya sabemos dónde se produce esa discriminación. El siguiente paso que nos queda es cómo se realiza esa discriminación. En el momento en el cual se sepa que dónde tenemos la capacidad de visión, ya lo sabemos. Cómo se realiza o dónde se realiza esa discriminación, ya lo sabemos. Pero cómo se realiza esa discriminación, que aún no lo sabemos. En el momento en el cual cojamos esas tres piezas del puzzle y la encajemos, eureka, estaremos ante las puertas abiertas para poder saber dónde tocar en cualquier tipo de intervención o tratamiento médico para que una persona que tiene problemas de visión y que precisamente están relacionados con esa parte del cerebro pueda recuperar la vista. O bien, realizando, mejorando esa parte del cerebro tan complicada que lo que hace es darnos la posibilidad de ver, cómo pudiendo hacer funcional otra parte del cerebro que tenga similares características y que de alguna forma derivemos toda esa circulación neuronal hacia esa zona del cerebro para que podamos recuperar la vista. Algo que, repito, como lo hacemos todos los días, pues no nos damos cuenta que la ventaja que nosotros tenemos los que vemos. Pero los que no ven, esta noticia, por supuesto, es para hacerse llorar, porque es un avance muy, muy importante en neurología.
Sin duda, Jesús. Bueno, pues otra noticia inmensamente interesante que hemos proporcionado hoy, concretamente nuestro tripulante Jesús García, al que le enviamos como siempre un abrazo gigantesco y que ojalá este año sea lo más maravilloso posible.
Por supuesto que sí, seguro que lo va a hacer, ya lo veis. Muchas gracias.
Buenas noches, gracias. Un abrazo.
Buenas noches, adiós.
Y buscamos ya, dentro de este mundo de noticias, al último tripulante para ofrecernos información, claro. ¿De dónde? Ya sabéis, de ese mundo antiguo, de Egipto. Vicente Sansano, buenas noches, bienvenido, feliz año.
Muy buenas noches a todos, comandante, tripulación y oyentes, y desearos a todos de corazón un muy feliz año 2021.
Bueno, muchas gracias. Vamos con las reliquias de Dixon, cuéntanos.
Sí, señor. Como siempre, yo hablo de, estamos hablando de mucha tecnología, inteligencia artificial, etcétera, y yo me voy siempre al pasado, ¿no? Tenemos que hacernos de nuevo, en el año 2021, la pregunta de cuándo y quién construyó la Gran Pirámide o las grandes pirámides, las tres de Giza y las dos que tenemos en Dashur. Justo el día que hicimos el último programa saltó una noticia que yo estaba pensando en si ponerlo a esa o no. Al final decidí que no porque quiero avanzarla un poquito más, ¿no? Resulta que justo a finales de diciembre, ¿no?, se descubrió en un museo, una caja que contenía una bandera de Egipto, y resulta que esa caja estaba perdida desde el año 1940. Resulta que un ingeniero escocés llamado Wyman Dixon fue en la época de Filmonónica, ¿no?, 1872, entró con un compañero ingeniero también y estuvieron analizando la cámara de la reina, una de las tres cámaras que hoy conocemos en la Gran Pirámide, y descubrió los dos canales, tanto el norte como el sur, que posteriormente se han metido robots, tanto Rudolf Gantenbrink, se han descubierto las tapas que hay a 65 metros. Bueno, pues estos canales estaban tapados, ¿no? Uh-huh. Y este señor Dixon, pues cuando estaba tapado con piedra, o sea, y no se sabía, a base de golpecitos, pues descubrió que justo ahí, de forma muy minuciosa, ¿no?, pues que ahí había un agujero igual que en la sala del rey. Pues lo picaron y efectivamente se abrieron los dos canales. Pues de uno de ellos salieron tres piezas, ¿no? Tres, de ahí que se llame las reliquias de Dixon. Salió una bola de granito, no sabemos si granito o dolerita. Salió una especie de gancho, que luego se analizó y es de bronce. Y también apareció un trozo de madera, ¿no? Pues resulta que ese trozo de madera, el único resto orgánico que en ese momento se descubrió, pues se perdió. La hija de Dixon lo entregó al museo y todo estaba hoy en el Museo Británico, pero ese trozo pues se perdió. Resulta que esa cajita fue a parar a otra colección, o sea, no estaba con la de tesoros de Egipto. Y hace un tiempo una conservadora del Museo Egipcio del Cairo, que se llama Abir El Adaini, al ver la caja que no estaba, dijo, uy, ¿y esto qué es con la bandera de Egipto? Y la abrió y entonces cayeron que se trataba de la caja de Dixon, ¿vale? Teóricamente este resto orgánico es original. ¿Por qué? Pues porque teóricamente la sala de la reina estaba cerrada. Aquí hay controversia, ¿no? Pero aquí hay un dato fundamental. Después de hacerse actualmente el análisis de carbono 14, el resultado ha sido que esa madera tiene como mínimo entre 500 y 700 años antes de la construcción de la Gran Pirámide. Es decir, nos tenemos que ir al casi 3.400 antes de Cristo, cuando la Gran Pirámide está hoy oficialmente fechada entre hace 4.550 y 4.590 años, que fue el periodo de reinado de Keops. Es decir, tendríamos que atrasarnos entre 500 y 700 años. También sabemos que hay maderas que pueden durar mucho tiempo, ¿no? Y que podría ser anterior. Pero aquí lo que yo quiero resaltar en la noticia de hoy es que tenemos que irnos a unos trocitos pequeñitos de madera para poder datar de cuándo se hizo la Gran Pirámide. Cuando es que aquí hay un misterio muy grande y no se sabe. Y repito, hoy es el primer programa de este año, en esta temporada, y quiero recalcar que no sabemos cuándo se hizo la Gran Pirámide. ¿Por qué? Pues con ese mismo hecho de esos trocitos de madera, nosotros hoy tenemos la barca de Keops, que son el monumento de madera más grande que tenemos en Egipto de la antigüedad, donde ahí se podría haber hecho un análisis de carbono 14. Uh-huh. Tenemos una barca nueva que todavía está enterrada, que todavía no se ha sacado, que están restaurando y están montándola, que ahí también se podría hacer un análisis. Pero bueno, eso no significaría que esas barcas fueran de la época de cuando se construyeron las pirámides. Donde sí que tenemos restos de vigas es en la pirámide acodada. Ahí están los troncos de cedro más grandes del mundo que existen en la actualidad, porque ya no existen troncos de ese tamaño. O sea, hay un misterio en el que no se quiere saber o no se quiere difundir de cuándo se construyeron las grandes pirámides. Porque restos de madera no solamente están los de la reliquia de Dixon. Tenemos la barca de Keops, la otra barca de Keops. Tenemos los troncos de cedro y tenemos también otro tronco en la pirámide de Meidum. Y además quiero recordar a un viejo tripulante que descubrió en el pozo de la Gran Pirámide otro resto de madera que se analizó también y dio un resultado dispar. Lo que pasa que en aquella época pues no se hacían los análisis de carbono 14 como se hacen hoy en día, ¿no? Uh-huh. Ese resultado fue dispar porque decía que el tarugo de madera, la fecha era de más 2198, es decir, en el futuro.
Vaya.
Pero bueno, esa es otra historia que comentaremos si quieres en otro momento.
Claro.
Lo que hay que resaltar es que se le ha dado muchísima importancia a esos trocitos que, repito, de un trozo de 12 centímetros de cedro que se encontró en la Gran Pirámide, que nadie sabe si estaba o dentro de los canales o en el suelo de la Cámara de la Reina, porque esa es otra, no está certificado. Uh-huh. Pero sí que tenemos troncos que están dentro de la pirámide acodada. Tenemos también en la pirámide de Meidum un tronco y tenemos los de la barca de Keops, las dos barcas de Keops, y ninguno de esos se ha analizado. Así que bueno, el misterio de por qué no sale eso, nos quedaremos todavía con la duda en el 2021 de cuándo se construyeron las grandes pirámides.
Estupendo. Bueno, hemos terminado con esta noticia maravillosa también, proporcionada por Vicente Sansano, hundiendo, claro, sobre todo en el tiempo, siglos atrás, en el Antiguo Egipto. Un abrazo grande, mi amigo.
Igualmente para todos vosotros. Buenas noches.
Buenas noches.
Feliz año.
Igualmente. Bueno, la verdad que hoy, como fin de esta sección, la verdad que no tiene nada que ver, porque lo que hemos visto en televisión en estos últimos días, lo que está sucediendo en el Capitolio en Estados Unidos, la verdad que ha llamado mucho la atención a todo el mundo, algo que parecía una película. ¿Cuántas veces hemos comentado con Claudia, no? Que parece que la inteligencia artificial, todo lo que se está consiguiendo, nos está haciendo ir al mundo del cine. Pues también aquí, de alguna forma, parece una película, ¿no? Una película, pero claro, en este caso es una auténtica realidad. Agradecemos a los compañeros que nos han proporcionado noticias de todo tipo, noticias paranormal, astronomía, nos hemos ido también al pasado, tecnología, biología, materia reservada, la mente, el Antiguo Egipto. Son noticias de otros mundos. Nosotros seguimos con nuestro particular viaje hacia el misterio.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Nuestra nave sigue incesante en su viajar en busca de lo desconocido. Las innumerables exploraciones efectuadas nos motivan a seguir incansables y tenaces en nuestra investigación. Ante nosotros aparecen nuevos mundos ignotos, otras dimensiones cercanas, universos paralelos impenetrables. Ese es nuestro cometido, continuar con nuestro fascinante viaje en busca del misterio, en busca de otros mundos.
El más allá.
Le iba diciendo, este edificio fue construido allá por 1910.
Y dice usted que lleva más de 5 años cerrado. Es que tengo la sensación de estar en una casa habitada.
Más o menos.
¿Qué quiere decir?
Se trata de una vivienda, digamos, no sé, un tanto especial.
Uy, Tiene toda mi atención.
Pues como le decía, esta casa, como habrá podido observar, tiene muchas puertas.
Cierto, a la vez que curioso.
Puedo asegurarle que en su interior hay más puertas.
¿Dónde?
Puertas que se abren y se cierran de vez en cuando, dejando que aparezcan.
¿Quién?
¿Es que aún no se ha percatado?
Ay, no le comprendo.
¿No ha notado presencias?
¿Fantasmas?
Usted lo ha dicho.
¿Qué ha sido ese ruido?
¿A qué se refiere?
Ay, ¿no lo ha oído? Una puerta se ha abierto.
Ya se lo dije.
Bueno, pero ¿y no puede tratarse de los ruidos propios de una casa tan antigua?
Acérquese. Un momento.
¿Cómo dice?
Acérquese a mí.
¿Qué sucede?
Mire lentamente hacia la recámara que hay justo detrás de usted.
¿Por qué?
Hágalo.
Dios mío, es un...
Una aparición del otro lado.
Pero no puede ser.
Querida amiga, en este mundo en el que vivimos, no siempre tenemos la oportunidad de ver lo que se esconde más allá de nuestro plano físico.
Pero es una mujer con un traje de otra época. Pareciera que espera a alguien asomada al gran ventanal.
Sí, y como puede observar, sigue esperando quién sabe a quién. El tiempo parece no correr para ella. Una espera eterna en los límites de lo físico y lo puramente energético. Una cita en la frontera de lo desconocido. Cualquier cosa puede ser cuando se trata de una aparición desde el otro lado. ¿Le parece romántico o tétrico?
Pues claro, este mundo del más allá, según quien lo cuente, puede ser más tétrico o romántico. O quizás, quién sabe, las dos cosas o ninguna de ellas. Pero cuando se trata de contarnos todo lo referente al mundo del más allá, personas que llevan muchos años de investigación, años en el que también han ido reflexionando y dando un poquito de forma, claro que sí, o mucha forma, a un mundo que a muchos se nos escapa. Pero la verdad que es siempre fascinante adentrarnos en este mundo del más allá.
¿Y a quién tenemos para ello? A mi queridísima Sol Blanco Soler. Buenas noches, bienvenida, feliz año.
Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Oye, me ha encantado la historia de la Casa Encantada, ¿eh? la reproducción que habéis hecho. Pero tengo que hacer una matización.
Claro.
Vamos a ver, primero para que la gente que nos oye comprendan que hay una diferencia entre un fantasma y una aparición. Porque esa señora que se aparece, parece que está en un mundo como en una burbuja intemporal o atemporal, en la que ella sigue mirando por la ventana, ¿entiendes? Pero no les hace ni pizca de caso. Eso es una aparición. Eso quiere decir que es un registro que ha quedado latente en ese lugar, porque esa persona vivió en esa casa y hizo esos mismos movimientos esperando, parece ser que habéis dicho que esperando a alguien, pero si tú te das cuenta, una aparición siempre es una imagen que tú ves que se reproduce, una acción delante tuyo, pero que no conecta contigo. Entonces, no estaríamos hablando de un fantasma, sino de un remanente energético, llámalo como quieras, que ha quedado ahí, como imagínate, todas ondas hercianas, ondas de radio que no podemos ver y sin embargo están rodeándonos a nosotros diariamente. Solamente necesitas el decodificador, ¿no?, para poder ver u oír transformar, ¿no?, en audio o en imagen esas ondas hercianas y ondas de radio. Bueno, pues lo mismo pasa con las apariciones. Parece ser que hay lugares en los que ha ocurrido una cosa, cualquier cosa, ¿eh? Puede ser una señora cosiendo en un sofá, pero que basta que una persona en un momento dado entre en esa casa, que no sabemos exactamente todavía cuáles son las características que tiene que reunir esa persona para poder decodificar esa información, y lo que hace es, ¡plaf!, de repente aparece ante sus ojos una escena como de una película antigua, de algo que ocurrió en ese lugar. Puede ser la señora mirando por la ventana, puede ser un hecho, imagínate, un asesinato, un suicidio, una discusión entre dos personas, pero es curioso porque esa señora, por lo que contáis, no sé si era un caso real o era una recreación, pero puede darse perfectamente, y eso se da en las casas muy antiguas.
Esto sería una visión similar, en este caso Sol, a lo que nos ha plasmado, por ejemplo, la película Los Otros.
No, porque acuérdate que Los Otros, cuando empieza la película, yo te digo porque yo la vimos todo el grupo, sí, y nos metieron, nos engañaron como a todos los espectadores, y mira que nosotros íbamos, vamos a ver, sabíamos que todos los criados que estaban en la película estaban muertos, eso sí lo notas enseguida. Luego también notas que el marido, cuando viene a visitarla, no se refleja en el espejo, por lo tanto, ¿me entiendes? También era alguien del otro lado. Es decir, que hay cosas que verdaderamente te das cuenta, si entiendes un poco, que en la película eran claves, ¿no?
Claro.
Que te iban dando. Lo que pasa es que al final de la película lo que te das cuenta es que toda la acción que tú has estado viendo es una realidad del otro lado. Y los niños, cuando decían que veían un fantasma, era el niño real, de la vida real, que era el que veía a estos niños, ¿me entiendes? Fíjate si es curioso. Es decir, es un poco como darle la vuelta a la tortilla y que todo lo que te están enseñando en la película es precisamente el más allá, no el más acá. Entonces, cuando al final ya la medium, ¿te acuerdas? Y sí, tal. Y el niño, y entonces, cuando te das cuenta, mira, nosotros empezamos a chillar entre nosotros, pero si es que nos la han metido doblada, pero ¿cómo íbamos a imaginar que la madre, los niños, todos estaban muertos, ¿me entiendes? Fue muy divertido ver esa película. Es muy buena, pero vamos a ver, normalmente, vamos a ver, está muy bien hecha la película,
sí.
Se basa realmente en un hecho que es posible, a ver si me entiendes, porque nosotros hemos tenido, por ejemplo, fantasmas, bueno, gente del otro lado ya fallecidos que han conectado con nosotros y que nos han dicho que estaban molestos por el ruido. Concretamente me estoy acordando de hoy es una universidad, pero había sido un hospital, ¿no? Y entonces cuando fuimos allí, porque estaban ocurriendo cosas y tal, fuimos allí y entonces conectamos con una serie de, llamémoslo así, de fantasmas que había de la época en que el edificio había sido hospital. Y cuando, bueno, ellos, el diálogo es larguísimo y no es cosa de contarlo esta noche, fue muy, muy interesante. Pero una de las cosas que nos decían, porque le preguntamos, bueno, ¿y ellos qué dicen? No, porque aquí estamos muy a gusto. Fíjate, muy a gusto, porque ellos seguían pensando que estaban en el hospital, ¿eh? Y entonces le dijimos, pero bueno, ¿estáis verdaderamente contentos? Dice, hombre, estamos un poco molestos. Dice, porque aquí hay mucho jaleo. Dice, durante el día esto no hay quien lo aguante. Y es que, claro, era una universidad llena de chicos y chicas jóvenes, ¿me entiendes?, armando bulla. Bueno, pues para los fantasmas eran los vivos, ¿entiendes lo que quiero decir? Era un poco el ejemplo que me has puesto de la película de Los Otros. ¿Eh? Pero que puede ocurrir, nosotros sí lo hemos contrastado, que puede existir ese fenómeno, ¿no? Uh-huh. De que los del más allá crean que los del más acá pues son fantasmas.
Claro, no estaba previsto para nada, porque es verdad que con Sol le he dicho, ¿de qué hablamos? Digo, bueno, vamos a hablar de cosas del más allá, sin concretamente focalizar la atención en algo, ¿no? Ha salido de forma imprevista lo de la película de Los Otros, pero...
Sí, bueno, yo te iba a decir que hay una serie de películas que se ve perfectamente que han sido los guionistas muy bien asesorados. Por ejemplo, El Sexto Sentido es fantástica. Es fantástica porque refleja el problema de este chico médico, ¿no? Que se muere. Primero no se ha dado cuenta que se ha muerto y cree que está vivo y se cree en la obligación de ayudar a otro niño, ¿no? Porque tiene el sentimiento de culpa de que por no ocuparse, en el fondo el chico que le mató es porque él no, como psiquiatra, no se había ocupado bien de él, ¿no? por lo menos él tiene esa conciencia. Bueno, pues el sexto sentido es una película a nivel paranormal, llamémoslo así, maravillosamente asesorada, divinamente, es fantástica. Ghost también es muy buena y está bastante bien asesorada con la medium, la problemática que hay, el chico que no se quiere ir al otro lado porque quiere ayudar a la novia que está en peligro, ¿no? Es decir, que es bastante coherente para esa realidad, fíjate lo que te digo, esa realidad del más allá que existe, claro que existe.
Quería preguntarte, porque mira, esto me da pie, a ver qué te parece, quiero saber tu opinión, con ambas películas, con Los Otros y también con El Sexto Sentido, ¿es posible que ella en Los Otros estuviera en ese lugar, en esa zona que llamamos interfase, sí, claro, y sin embargo el marido está en el más allá?
Claro, pero acuérdate que ella había matado a sus hijos. Es decir, que hay muchos de que se quedan en esa interfase, que, bueno, esa palabra la acuñó Sinesio Darnell, sí, el gran investigador de Barcelona, muy amigo nuestro.
Sí, sí, por aquí y también vamos, pasó, claro.
Bueno, yo era muy amiga de Piedi, sí. Piedi y yo íbamos muchísimas veces, nos cogíamos el avión y nos íbamos a Barcelona solamente para estar pues 48 horas con Sinesio allí en su laboratorio, sí, ¿me entiendes?
Excelente persona.
Y viendo comprobando las últimas investigaciones y todo. Era un hombre muy adelantado a su tiempo. Pero bueno, yo para mí es de los grandes investigadores, digamos, de categoría mundial, a nivel de psicofonías. Pero bueno, hablando del tema, yo creo que, vamos a ver, los muertos que se quedan en la interfase, los fallecidos, por Dios, porque Pilón siempre nos regañaba porque dice que nosotros no morimos nada, la muerte no existe, sí, existe el fallecimiento, que es totalmente distinto. Entonces, bueno, pues el hecho de que hay muchos que se quedan en esta interfase, como te digo, primero porque tienen un sentimiento de culpa y no quieren pasar al otro lado por miedo al castigo, a lo que ellos creen que va a haber un castigo para ellos por los delitos que ha cometido o las barbaridades que ha podido cometer aquí. Esa es una de las razones por las que una vez fallecidos podemos quedarnos. Tuvimos un caso muy bonito que era un chico sudamericano que, bueno, la historia es preciosa, pero también es muy larga para contarla, pero en definitiva que había asesinado a su mujer por celos, ¿no? Y entonces él, bueno, seguía ayudando la casa porque era el criado de la casa y claro, los dueños estaban aterrados porque hasta oían la voz que les decía, ¿quieren ustedes algo más, señores? Bueno, que descansen y tal, ¿sabes? Les hablaba. Bueno, pues cuando conectamos con él, él decía que no quería ir al otro lado por miedo al castigo, porque él sabía muy bien que había matado a su mujer. Te quiero decir con esto de que a lo mejor ella, inconscientemente a lo mejor, no quiso ir al otro lado por el tema del posible castigo, ¿no? Pero por otro lado, podría también ser uno de estas cosas de que no se han dado cuenta que se han muerto. Porque parece ser, no lo recuerdo bien, pero creo recordar que ella mata a sus hijos y luego ella se suicida. Entonces, yo pienso que ella quería mantener a sus hijos y a ella misma en esa burbuja un poco obsesiva, ¿te acuerdas? De que no quería que les diera la luz.
Sí.
Porque, claro, no olvides que la luz es el camino al otro lado. Es decir, siempre tendremos un camino, un puente, un túnel de luz que nos lleva al otro lado, a la otra dimensión, porque en el fondo el problema nosotros lo llamamos el más allá, pero si pudiéramos explicarlo es que es una dimensión diferente, ¿entiendes? Entonces, bueno, porque hay muchas dimensiones que existen y vamos, matemáticamente y la física perfectamente lo reconoce. Otra cosa es que no seamos capaces de percibir esa otra realidad porque no estamos capacitados, estamos preparados para vivir en la dimensión que vivimos, pero no en esa otra dimensión. Por eso parece ser que cuando dejamos el cuerpo aquí, trascendemos y nos dan un cuerpo energético diferente para poder vivir en esa otra dimensión.
Quiero saber tu opinión, porque mira, tengo yo, no sé si la convicción, pero sí también la opinión, que los fantasmas, cuando realmente aparecen, cuando los vemos Porque claro, la gente los está reconociendo. Yo tengo toda la opinión de que realmente es el fantasma que desde el otro lado proyecta su imagen, pero una imagen estando en vida para ser reconocidos. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, mira, yo muchas veces he pensado en la posibilidad de la holografía. Te lo digo porque la gente que son testigos, ¿no?, de una aparición fantasmal. Primero, hay una característica del fantasma. El fantasma te conoce aquí a ti y tú conoces al fantasma. Es decir, el hecho de que ellos se hagan visibles, digamos, ante nuestros ojos, es porque hay una razón. Es decir, vienen a nosotros por una razón, siempre una razón buena, ¿eh? Siempre eso para ayudarte o para decirte que están bien. Es decir, que no existe el fantasma que te va a matar y a tirar de los pelos y esas tonterías que, bueno, son recursos cinematográficos e incluso literarios, pero eso no es la realidad, por muy irreal que os parezca, ¿no? Entonces, el fantasma muchas veces dicen que se aparece como envuelto en un globo de luz, insertado, ¿sabes?, en un globo de luz. Hay veces que pueden ser tan perfectos que no te das cuenta hasta que de repente desaparecen ante tus ojos y entonces te das cuenta de que ha sido un fantasma, ¿no? Pero hay muchas maneras de las que se aparecen. Se pueden aparecer de medio cuerpo para arriba. Normalmente se aparecen para que tú les puedas reconocer, porque claro, piensa que ellos ya no tienen cuerpo. Pero también te dicen que cuando llegamos al otro lado con el pensamiento podemos recrear. Es decir, tú puedes recrearte un traje o puedes recrearte, no sé, un cuerpo físico. Que por eso pienso, fíjate, mucho más, tal y como lo describen la gente que ve fantasmas, como si fuera una holografía de lo que tú dices. Por eso dices, es decir, que es como un reflejo de ellos mismos, ¿eh? O muchas veces cuando se aparecen dentro de una burbuja, es como si ellos fueran capaces de, ¿cómo diría yo?, segregar ellos mismos y un pequeño entorno de esa otra dimensión y aparecer aquí, como si fuera una burbuja de otra dimensión. Por eso te dicen, los ves envueltos en una luz azulada, envueltos en una burbuja de luz. Es decir, hay más casos de eso a casos de que sean tan perfectos que no te des cuenta que están muertos.
Claro, ¿sí? Esto tiene una explicación, y es que, claro, si están en ese más allá, como decimos, en esa otra dimensión, si están con una forma que desconocemos, con una energía, si vienen aquí, como muchas veces he comentado aquí en el programa, ¿cómo los podemos reconocer si realmente lo que viene es una energía? Nos tiene que proyectar.
La gente que ve a un familiar o ve a su padre o ve a su madre, los ve tal cual.
Claro.
Es decir, no los ven como una nebulosa. ¿Sabes lo que digo?
Claro.
Pero eso te hace pensar que ellos también te dicen, bueno, vamos a ver, todos no tenemos el privilegio de ver a nuestros padres fallecidos. Yo que más quisiera haberlo visto, y no he tenido ese don, vamos, no se me ha dado ese don. Pero cuando aparecen, también se suelen decir y comentar que es que han obtenido un permiso. Es decir, es como que no todo el mundo que quiere puede venir aquí para que le vean sus seres queridos. Hay como una causa superior por la que pueden venir, y en las circunstancias, bueno, claro, desconocemos, digamos, las características de esa otra dimensión. Por lo tanto, para nosotros es elucubrar, es decir, que no podemos, yo siempre digo que yo, por la casuística que hay, yo te puedo decir esas características, pero que hay muchas diferencias por las cuales una persona se te puede aparecer. Lo que sí sabemos es varias cosas. Sabemos que normalmente, vamos a decir, que para que sea un fantasma tú tienes que conocerlo y él te conoce a ti. Hay una razón de ser para esa aparición. Un señor, un vecino del bloque de al lado, no tú no lo ves, a ver si me entiendes, no se te presenta como fantasma. Luego sabemos que ellos utilizan la energía térmica de la de nuestro alrededor, porque nosotros notamos frío siempre que ellos se presentan. Por lo tanto, ellos necesitarán a lo mejor esa absorción de energía térmica para hacerse más visibles. Porque, claro, piensa que nuestro espectro visual es cortísimo, mediocre y poquísimo. Es decir, que tenemos montones de energías a la derecha y a la izquierda del espectro que no somos capaces de ver. bueno, pues, no sé, vamos a ver, bueno, y el oído ni te cuento, pero vamos, te quiero decir que para que ellos puedan entrar en nuestro campo visual les cuesta un trabajo, es decir, no es algo fácil para
Exacto.
ellos.
Sí, sí, ¿eh? Sí.
Entonces, por eso yo siempre digo la broma de que, hombre, que si veis al fantasma, que siempre es un ser querido, que no salgáis corriendo porque es una falta de educación, porque el pobre, con todo lo que le ha costado, venir a decir, oye, hija o hijo, estoy bien, no te preocupes, y que encima salgas corriendo, pues, ¿sabes? Y que pensemos que todos podemos llegar a ser fantasmas en algún momento dado de nuestro más allá, es decir, que tengamos un poco de consideración. Pero bueno, siempre se ha presentado el fantasma, ya sabes, con la sábana, con la bola de hierro arrastrando y todo eso. Es pura pura creación e imaginación humana, ¿eh? Es decir, que eso no existe.
O sea, tú eres más de... O sea, piensas más que hay una puerta, que hay un momento concreto que se puede abrir y ellos traspasan, más que son elegidos para llegar aquí.
Pues yo no sé si son elegidos, pero te dicen que han obtenido un permiso. Por lo tanto, no todo el mundo que quiere puede venir, a ver si me entiendes. Hay como un visto claro. bueno que les tienen que dar. Y luego, el proceso para hacerse visibles a nuestros ojos, que como te digo, son muy pobres, pues es un proceso que tiene que ser bastante complicado, porque date cuenta, todas las comunicaciones te dicen que es que ellos tienen un cuerpo energético de una vibración superior. Por eso no les vemos, por eso no entran dentro de nuestro campo visual. Bien. Para ellos, descender, digamos, esa rapidez de composición que tienen, esa vibración rápida que tienen, tienen que descender la velocidad de esa energía. Entonces, yo no sé si es un proceso muy difícil y que por eso tampoco se da esto como hongos, ¿no?
A ver qué opinión tuya y también de todo el grupo, de todo el equipo. ¿Qué pensáis o qué piensas? Una vez que os habéis reunido, habéis hablado de todo esto, que realmente las apariciones que nos llegan desde el otro lado son apariciones más desde esa interfase o desde el más allá.
Yo creo que son, vamos a ver, lo normal es que sean más de la interfase, porque les es más fácil. Piensa que ellos todavía no han pasado plenamente a esa otra dimensión que sí. tiene una vibración todavía más rápida. La interfase tiene una vibración intermedia entre la vibración nuestra y la vibración del más allá, por lo tanto les debe de ser más fácil hacerse visibles si están en la interfase. Y luego, por una razón, porque mira, toda la gente que, por ejemplo, hay, como te digo, una casuística enorme, que bueno, Juan José Benítez, Estoy Bien, es el libro famoso suyo,
sí.
en la que recoge todos los casos en que todos estos personajes se aparecen a sus seres queridos fundamentalmente para decirles estoy bien. Eso quiere decir que es al poco tiempo de haber fallecido y cuando todavía no han pasado al otro lado. Nosotros, normalmente, la gente con la que contactamos es gente de la interfase. Uh-huh. Es decir, una vez que has pasado realmente a esa dimensión que llamamos más allá, yo creo que pierdes el interés por venir aquí ya. Sí, ya todo esto te importa muy poco. Uh-huh. Es decir, que tú ya te has desligado de esto, tienes una otra realidad que parece ser que es muchísimo mejor que esta, o por lo menos las comunicaciones te lo dicen. Es algo increíble, nunca pensé que esto iba a ser así. Esa es la, digamos, la tónica, ¿no?, de las comunicaciones. Uh-huh. Por lo tanto, todos los que nosotros contactamos son personas que por una razón u otra se han quedado aquí más pegaditos a nosotros por problemas de ellos, no nuestros, de ellos. Por celos, por avaricia, por soberbia, por miedo, porque no se han dado cuenta que se han muerto. Es decir, son muchas razones por las cuales te puedes quedar ahí atascado. Pero siempre te quedas atascado porque tú quieres, ¿eh? No, nadie te obliga a quedarte ahí en el más allá, vamos, en esa interfase, ni nada. Es sencillamente porque bueno, como te digo, porque estás apegado a tu casa, esta es mi casa y esta es mi casa y yo no me voy de mi casa. Eso lo tenemos, vamos, ahí a lo mejor un 50% de casos que son apegos, ¿eh? Apegos afectivos, apegos de más bien materiales, ¿eh? Hemos tenido varios casos de gente que piden y que preguntan por su caja. Y siempre decimos, pero otro de la caja. ¿Pero por qué buscas tu caja? Ah, porque era mi caja y yo tenía mis cosas en mi caja. Entonces, claro, tienes que decirles, pero bueno, ¿no te das cuenta que en donde estás esa caja ya no tiene ningún significado para ti? ¿Sabes lo que digo? Es una cosa tan material, claro, que por muchos tesoros personales que tú pudieras tener en esa caja, eso ya en la situación en la que estás, pues ya no significa nada, ¿no? Y tienes que hacérselo ver, claro. No sé si te he explicado las cosas.
Sí, perfectamente,
que tú
perfectamente. Que sí, perfectamente. Seguimos hablando con Sol Blanco Soler. Estamos ya en la parte final, pero antes escuchamos también algo más.
Las imágenes que van a ver son auténticas. No han sido retocadas ni manipuladas. Se conoce como fotografía de espíritus a los casos en que aparecen imágenes de los muertos en película fotográfica.
La energía emocional se puede transmitir a la película.
¿Hablas de fantasmas?
Este pequeño fragmento, este aderezo dentro del mundo del más allá. Y la pregunta que te hago, la última que te hago, Sol, es, ¿alguien del equipo dice haber contactado con el padre Pilón?
No, verás, lo intentamos una vez al poco tiempo de morir, porque sabes que en el mismo año murieron el padre Pilón, José Luis Ramos, el físico, y Lorenzo Plaza, que era físico también.
Sí.
Entonces intentamos comunicar, el padre Pilón desde luego no salió, no sé, yo creo que si estaba ya en el otro lado, como te digo, esto le importaba un pito y mucho menos ya la, sabes, la comunicación nuestra. Lorenzo, sí, uno de los físicos, se comunicó con nosotros, pero vamos, 30 segundos, y nos dijo, estoy muy bien, no necesito nada.
Vaya.
Y no hemos vuelto a comunicar con él. Por lo tanto, tampoco hemos forzado esa situación, porque yo pienso que con todos los trances de Paloma y de Aldo a lo largo de tantos casos después del año del 2012 que se murieron hasta aquí, o hace 8 años,
sí,
pues hubieran podido tener ahí un resquicio para haberse presentado, ¿me entiendes?
Claro.
Y no lo han hecho. Por lo tanto, pensamos que, bueno, que los tres están ya plenamente en ese otro lado, en ese más allá. Y que, bueno, yo espero que Lorenzo, como teníamos un contencioso muy divertido, porque él decía que era ateo, ¿sabes?, que no creía en nada, y qué tal. Y yo siempre le decía, digo, oye, Lorenzo, hazme caso de lo que yo cuento. Digo, porque yo no me lo invento, yo es que son muchas comunicaciones, son muchas experiencias. Fíjate tú que luego estaba presenciando los casos de comunicación, digamos, que tuvimos con él en algunos casos, y él siempre lo aceptaba porque, hombre, no ponía en duda, entiende, ni la evidencia de Paloma ni la mediunidad de Aldo, ¿no? O de cualquier medium que nosotros tuviéramos en aquel momento.
Sí, sí.
Pero no quería creérselo, no sé si me entiendes.
Sí, sí, sí.
Entonces, como él era un científico, porque claro, él era físico, pero físico de la rama de óptica además, es decir, que muy del CSIC, de investigaciones científicas, había estado en Estados Unidos haciendo investigaciones, vamos, te quiero decir que era muy racional y muy científico. Entonces, claro, no él entraba en sus esquemas, el mundo en el que nosotros le metimos, ¿me entiendes?, cuando entró en el equipo. Pero yo siempre decía, digo, Lorenzo, por favor, que hazme caso, porque mira, si yo voy antes que tú, no hay problema, porque yo te voy a estar esperando para ayudarte. Digo, pero si tú faltas antes que yo, acuérdate de todo lo que te he dicho, que tienes que buscar la luz, y se reía, ¿sabes?, muy jojojojo, se reía así muy... Por eso cuando él murió, yo estuve hablando un poco mentalmente con él y yo decía, acuérdate, Lorenzo, acuérdate de todo lo que te he dicho y tal y cual. Pues a lo mejor por eso también, de alguna manera, me hizo, digamos, me hizo caso, ¿no? Y encontró el camino más fácilmente, porque tanto José Luis como Pilón eran muy creyentes en el otro lado, ¿no? Entonces creo que no habrían tenido ningún problema.
Muy bien, pues estupendo, de verdad haberte
tenido. Oye, una cosa que te iba a decir,
sí,
que antes habéis sacado lo de la fotografía.
Sí.
Mira, la fotografía de fantasma con imagen de persona, eso yo, me parece que dos casos conozco solo. Lo que sí, yo he cogido montones de fotografías, son unas energías rarísimas en forma de columnas, uh-huh, en formas de lentejas en movimiento, en forma como de, como cuando haces un flash, ¿sabes?
Sí.
Como una especie de bola de luz grandísima, en algunos casos, que los tengo yo todos aquí en mi archivo, pero figuras que tú puedas identificar, ¿me entiendes?
Sí.
Yo no he visto ninguna, ni he hecho, ni he captado nunca ninguna, ni conozco a nadie. Ahora, en los anales de la parapsicología siempre hay pues el fantasma de Le Prieuré, que es un monje que se atraviesa la pared, que también las tengo yo esas fotos, o, ¿sabes?, fotos muy raras, o esa señora del hall de un palacio inglés que baja una escalera, pero no le ves la cara ni nada, es como una silueta de una persona de luz, pero no le ves facciones ni nada, ¿eh? Es decir, que no es tan fácil eso de fotografiar,
sí,
fantasmas, lo pongo muy en duda, ¿eh?
Muy bien. Pues nada, una vez más ha subido a nuestra nave Sol Blanco Soler. Lo seguirá haciendo seguramente varias veces, porque siempre es un placer tenerte con nosotros y sobre todo conocer todo lo que atesoras, el conocimiento que tienes en referencia a este mundo del más allá, que ya sabes que aquí nadas como pez en el agua. Y nosotros...
¡Oh, sí, desde luego! Y muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande y buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Hay historias de todo tipo cuando se hablan de entidades, cuando se habla de apariciones, de esas apariciones que no tienen absolutamente lógica, que algunos dicen que nunca les ha sucedido algo parecido, no han tenido ningún episodio de este tipo, y otros en cambio sí cuentan haberse topado con alguien, con esas apariciones, dicen, del otro lado.
El espacio es el universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios, y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Diálogos con...
Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Buenas noches, mi hijito. Ah, ¿estabas aquí?
No he podido evitar quedarme a la entrada escuchando el final de ese cuento.
Por cierto... El libro. Se trata de una colección de pequeños cuentos destinados a recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de nuestro hijo. Hoy mismo lo adquirí.
¿Sabes? A veces me cuesta tanto hablar de ello con esa naturalidad como lo haces tú.
Yo no...
No, no pasa nada. En serio. Es solo que ha sido oírte leer esa pequeña historia a los pies de su cama y... No sé. Es como si hubiera algo más detrás de todas esas palabras.
¿Qué quieres decir?
Bueno, como si a la vez que ibas leyendo la fábula se formara a vuestro alrededor un halo especial. He notado como si el ambiente que os rodeaba se llenase de calma y de paz. Es a eso a lo que me refería.
¿Crees en la casualidad?
No, ya sabes que no.
Yo tampoco. Verás.
La verdadera historia que se esconde detrás de este pequeño libro de cuentos no está escrita en él. La esencia de esta colección de cuentos no puede ser leída, solo puede ser sentida. He tenido la oportunidad de conocer la verdad que se oculta detrás de este libro y he descubierto una historia que...
Cariño, ¿estás bien?
Sí, sí, tranquila. Es que solo... Sí, solo que como te iba diciendo, a veces no nos paramos a pensar hasta dónde podemos llegar con un simple mensaje, una petición salida del alma, un deseo destinado a ser escuchado y transmitido hasta llegar a su verdadero destinatario. En esencia, eso es lo que se esconde detrás de este libro.
Sí, nuestras obras sobreviven a nosotros mismos.
Así es. El mensaje de alguien muy especial va a sobrevivir y perdurar en el tiempo con cada una de estas páginas que recorren mis dedos.
Érase una vez un ángel que se ganó las alas y nos regaló un legado.
Un legado que siempre estará en nuestro recuerdo. Y un ángel que siempre llevaremos en nuestro corazón. Nuestro hijo Alex.
Querido Jorge Sánchez, buenas noches.
Oye, no vale esto, ¿eh? Me habéis dejado cao. Me habéis dejado cao. Madre mía, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, esto es lo que tenemos hoy en Diálogos con, hablando con Jorge Sánchez. También tendremos más invitados. Estamos con Colorín Colorado, que en un principio, Jorge, y tú bien lo decías, parece que en un programa de misterio no tiene tanta cabida, y sin embargo yo siempre digo que esto es muy importante, porque todo lo que tiene, lo que encierra el ser humano, es un auténtico misterio, sobre todo en lo que a sentimiento se refiere, ¿verdad?
Sí, hombre, vamos a ver, aquí hablamos de una cosa muy antigua y muy profunda, y el cuento ya no infantil, el cuento desde los juglares que trasladaban todas estas historias por hoy hecho del mundo hasta el día de hoy, fíjate, se cambia la cosa, ¿no? ¿Y quién no ha escuchado un cuento? ¿Quién no ha aprendido algo de un cuento? De una moraleja de un cuento, de una leyenda, de un... En fin, siempre están llenos, de, además, de muchísimo simbolismo. Fíjate que nuestra querida Peri me regalaba, para cuando me estuve documentando para hacer este libro, un libro que se titula Psicoanálisis del cuento de los cuentos de hadas. Y, bueno, de Bruno... ¿Así lo digo bien? Bruno Bettelheim. Yo para los apellidos y los nombres soy terrible. Y te das cuenta de que hay muchísimo más, claro, muchísimo más. Los personajes que nos impactan, por lo que sea, ¿no? Cuando somos pequeños, que los recordamos con un cierto cariño. Pero siempre hay una simbología, que la caperucita sea roja y no sea azul, que el lobo sea un lobo y no sea un ganso, que vaya por un camino que se bifurca en tres direcciones y no en una o en dos, o en fin, todo tiene su porqué. Y al final de lo que se trata es de transmitir un conocimiento, de transmitir un valor, en este caso, ¿no? Por ejemplo, en Colorín Colorado, en estos 15 cuentos son, pues eso, pues 15 historias breves, que además, fíjate, que transmiten algo, ¿no? Como siempre te decía, pero al final te das cuenta de que es apasionante porque el cuento sintetiza muy bien, nunca mejor dicho, que hay que contar algo muy intenso, que llega muy profundo, en muy poquito tiempo. O sea, que no es fácil, ¿eh? No es fácil.
Cierto.
Pero ha sido una pasada, ¿eh? Ahora hablaremos un poquito más en profundidad, pero claro. me lo he pasado bomba. Y por cierto, antes de profundizar y empezar con el tema, buenas noches María, que no te he dicho nada, a Frugen ya lo he saludado, a los oyentes.
Buenas noches, año. Jorge, gracias. Hola. Igualmente.
Hola, cariño. Y bueno, y lo que digo siempre, yo, es que macho, ya lo hablamos fuera de antena, siempre doy la diana, pues el primer programa del año y parece que siempre tengo el don de la oportunidad. O sea, es un honor, aparte, pues decir eso, ¿no? Que estar en el primer programa del año. Pero bueno, vamos como decía con el tema, porque da para mucho.
Estamos con Colorín Colorado, como decimos, es el título de este libro, del que es autor nuestro querido Jorge Sánchez. Y claro, todo esto tiene un porqué. Es un libro que tiene una historia detrás impresionante, Jorge.
Sí, yo, bueno, ya contigo lo he hablado muchas veces por teléfono, ¿no? Fuera del programa. Ya venía hace un tiempo pues sintiendo que yo ya en el mundo del misterio, por lo menos hasta nuevo aviso, pues ya había dicho lo que tenía que decir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que 4 libros, un documental y 13 años haciendo radio, pues ya está bien, ¿no? Y somos muchos y hay mucho que decir, pues cedo mi sitio y le paso el micrófono a tu compañero, ¿no? Y eso se unió al hecho de que, bueno, pues mi padre, como sabías, pues ya había muerto de cáncer. Yo había vivido la enfermedad muy de cerca, por lo que contaremos ahora, por Alex, por la asociación a la que va el libro y todo esto que vamos a profundizar ahora. Y por otro lado, pues a mí me apetecía cambiar de tema, me apetecía tocar otros palos. Y he de deciros que encantadísimo de la vida porque, bueno, como digo, ahora ahondaremos más, pero el descubrir el mundo de la fábula, del cuento clásico, de todo esto que contamos hace un momento, de transmitir otras cosas de otra manera, es decir, al final es la misma herramienta porque escribes, estás escribiendo, estás generando algo, no es un ensayo al uso, sino que es pues esto, ¿no? Un libro de cuentos originales, por supuesto, todos creados por mí, y con sus personajes, sus tramas y sus historias, ¿no? Y me ha resultado fantástico, ya os digo, o sea, no, de hecho lo tengo aquí, tengo el ejemplar de prueba, porque ahora contaremos por qué está en Amazon y por qué se ha decidido hacer así. Y no me lo creo ni yo, la verdad. lo ves y pasas las páginas y ves las ilustraciones que, por cierto, las ha realizado mi tío Adolfo Lamadrid Escoda. Desde aquí un abrazo fortísimo porque el trabajo ha sido un 50-50, como dicen, ¿no? En Vox Populi. Si no hubiera sido por él, pues este libro evidentemente no estaría aquí sobre la mesa ahora mismo, ni se habían vendido, como me han dicho esta mañana, que casi me da un espasmo, casi 400 ejemplares en 24 horas. Uh-huh. Su trabajo ha sido increíble, ya no por lo visible, porque es, vamos, mi tío es un, está feo que lo diga yo, pero es un artista, y ya no por eso, sino por el hecho de que, fíjate, yo recuerdo que me llamó, porque claro, yo iba pasándole los textos, iba contándole un poco de qué iban las historias, y bueno, pues decidimos que 2 ilustraciones por cuento pues estaba más que bien, ¿vale? Porque tampoco era cuestión de rellenar por rellenar, ni meter dibujos porque sí, es decir, todo está muy meticulosamente pensado. Y cuando ya tenía las ilustraciones, oye, pásate por casa, ya tengo esto terminado y tal. Y bueno, tengo que deciros que me rompí a llorar como una magdalena, porque, claro, imaginaros, para mí, que yo había, en fin, llevaba mucho tiempo, prácticamente 1 año y pico, escribiendo las historias, en fin, dándole vueltas a todo esto que comentamos de los personajes, al porqué, qué les pasa y todo esto, y visualizar, ver en imagen lo que tú te habías imaginado en un momento, pues, qué queréis que os diga, pues hay mucha inefabilidad ahí, no hay palabras para describir. Solamente, como lo digo, pues eso, pues hubo emoción. Yo rompí a llorar, mi tío rompió a llorar, todos rompimos a llorar. Fue una cosa ahí muy emotiva, ¿no? Y por eso contaba todo este rollo, pues dije, si no hubiera sido por él, posiblemente esto no estaría aquí. Así es que eso, que vaya por delante.
Érase una vez un puñado de viejas historias que circulaban desde tiempos ancestrales por todos y cada uno de los rincones del mundo. El contenido y los personajes de aquellos relatos resonaban en el interior de quienes escuchaban con atención y ponían en práctica el mensaje de su contenido. Valores como la amistad, la honradez, la generosidad o el compañerismo eran recordados y transmitidos en los 5 idiomas desde diferentes costumbres y maneras de vivir la vida. Hoy, entrados en el siglo XXI, su esencia perdura con la misma pasión, a la espera de llegar a las manos correctas, a los oídos pertinentes para que la pureza de su relevo sobrevivía intacto al paso del tiempo. Hoy, queridos viajeros, la obra Colorín Colorado, o lo que es lo mismo, el testigo de esa ancestral historia. Pues te parece bien, Jorge, ahondamos ya, que nuestros viajeros conozcan el interior de todo esto, al margen de tus 15 relatos maravillosos, al margen de todo esto, al margen de esa venta tan realmente impresionante que se ha hecho de este libro, que ahora comentaremos también cómo se pueden hacer con él. Vamos a contar un poquito, claro, el trasfondo, no el poquito, vamos a contar el trasfondo de la historia que te ha hecho escribir este libro.
Pues mira, nos remontamos hace ya cosa de como tres años y pico. Yo rondaba otra vez, creo que por tercera vez, por Sevilla, por la localidad de Cantillana, concretamente, donde tenemos a nuestros queridos Fran Abad y José Villalón, del programa Ciencia y Más Allá, que
le mando un abrazo.
Y bueno, pues estaba allí pues para estas cosas del misterio. O sea, había una investigación, entre comillas, de un sitio, en fin, no puedo leer más. Y en estos viajes, pues se me hacen saber pues esta historia, ¿no? Y pues allí en Cantillana estamos muy solidarizados con una asociación que se llama La Huella de Alex. En fin, todo parece pues muy, muy normal, pues una vez, recaudan fondos para esto, para lo otro, más allá. Y entonces, cuando tomando un café, me cuentan la historia más en profundidad y a mí me dejó, pues imagino que como a vosotros os dejará helado. Resulta que en Cantillana pues había un chico, un joven, de nombre Alex, que estaba malito, se puso malito, y un cáncer, que provocó un tumor cerebral, en fin, pues imaginaros, ¿no? Este campeón, pues bueno, lo llevó como pudo hasta que se marchó. Los padres de Alex, Joaquín y María del Mar, bueno, pues imaginaros, sobrevivir a un hijo creo que es lo más terrible, lo más terrible que uno puede vivir en vida. Yo no soy padre, pero me puedo hacer la idea. Bueno, pues fundan la asociación La Huella de Alex y lo hacen porque un año después del fallecimiento de su hijo encuentran, como lo cuenta así un poco a grosso modo, pero cuentan en la habitación pues una carta de su puño y letra que había guardado ahí, en la que él dice, bueno, pues poco menos que lo único que pide cuando se encuentra esta carta, lo único que él desea para con los demás es que por favor, cualquier modo, se ayudase a los que habían sido sus compañeros y sus compañeras de la sección de oncología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Bueno, imaginaros, Joaquín y María de Mar, pues bueno, se pone manos a la obra, por supuesto, imaginaros el coraje, imaginaros, en fin, poneros en situación. Y fundan, pues, La Huella de Alex, ¿vale? La Huella de Alex, bueno, pues, como diría, es acogida muy fervientemente por todos los de Cantillana, todos los habitantes de Cantillana, y todos los años, pues, organizan una carrera solidaria, en la que, bueno, pues tú pagabas por tu dorsal lo que tú buenamente querías dar, y pues era cosa muy popular, muy querida, un chaval que pues demostró un coraje con su propia enfermedad y con los demás, una entereza, bueno, en fin, me podría poner aquí a poner apelativos y se me harían las 2 de la mañana. Bueno, creo recordar que también han participado, porque esto ha conmovido no solamente a Cantillana, sino a todo Sevilla, cantantes de flamenco, artistas, creo que rondaba por ahí, luego me corregirán si luego los escuchamos, pues si era Alex Ubago, creo que era Arrebato, también había estado involucrado, es decir, muchísima gente, y luego, por supuesto, vecinos, familiares, amigos, que bueno, que han hecho de Cantillana, no para ellos mismos como habitantes de ahí, de la localidad, sino, como dice el refrán, no hay profeta en su tierra, ¿no? Bueno, pues parece ser que el cariño que aquí se ha generado allí, ellos conmigo, yo con ellos, pues es imaginaros también, ¿no? Pues algo increíble. Y esta aventura no termina con el libro. Ahora, por desgracia, con el tema del coronavirus, pues no podemos desplazarnos, no podemos hacer presentaciones, no podemos hacer un montón de cosas, pero, bueno, yo le pedí, de hecho, a Manuel, mi compañero de Joaquín y María del Mar de la asociación, que bueno, que mi historia no terminaba, nunca mejor dicho, en entregar el libro, que por cierto, no, yo no gano un duro, ni yo ni mi tío, es decir, el regalo obviamente es ese, es decir, el libro se han donado todos los beneficios que se saquen de él para que vayan íntegremente directamente a esta asociación del cáncer infantil, ¿no? Y yo quería estar allí, estar con los chavales, conocerlos, quizás a lo mejor incluso leerle un cuento o dos, tres, en fin, pasar un rato con ellos. Esa es mi meta, eso es lo que yo realmente quiero. Sé que, como decía mi compadre Fran Abad, y bueno, Jorge, eso que estás pidiendo va a ser muy duro. Piénsatelo bien porque eso no lo soporta cualquier persona. Es una situación bastante difícil. Pero bueno, yo lo que le decía a Joaquín, a María de Mar, a toda la asociación, a la gente de allí que ha sabido desde el principio y ha apoyado esto, bueno, como no os podéis imaginar, hasta el final, no se trata de ser un mecenas, ni se trata de... No, yo soy nadie. Yo he hecho esto, que es lo que se me había metido en la cabeza, que yo quería ayudar de una manera efectiva y clara a alguien. Creo que se ha conseguido. De momento, como os digo, estoy yo abrumado, ¿no? Lo siguiente, porque esto no va a pasar a mí en la vida, con 5 libros, digamos, en mi vida. Sino que la aventura no ha terminado. Es decir, esto, pues, cuando se pueda, pues iré a Cantillana, se celebrará allí la presentación oficial, ya física me refiero, ¿vale? Uh-huh. Salvando lo presente, claro. Por supuesto. Y, en fin, podría contar 1000 historias que han surgido alrededor de todo esto, pero bueno, como podéis imaginar, y por supuesto, para más inri, después de esa llamada, que para mí ha sido, como os digo, me ha dejado muy tocado emocionalmente todo el día, porque creo que uno no es consciente, ¿no? O yo por lo menos no soy consciente todavía, que también hablaba con Fran, Jorge, es que creo que todavía no eres consciente de lo que has hecho, de lo que has hecho y de lo que se puede conseguir si eso funciona bien, ¿no? Que es ayudar a alguien que ni tú conocías, que la verdad no eres de Cantillana, ellos estaban un poco, alucinando con eso, ¿no? Decían, hombre, es que hablan allí, ¿no? Que usted que no es de aquí y tal, y fíjate, y se habían quedado sin carrera, este año no había recaudación, y fíjate, de repente, sí. Pues ha surgido todo esto, el libro me imagino en el mejor momento, y además hoy es el cumpleaños de Alex, que era lo que nos habíamos planteado, resultaba un poco a contrarreloj y un poco difícil, porque había muchas vicisitudes que vencer en medio, pero mira, al final se ha conseguido, y bueno, con la sorpresa de que se han vendido casi 400 ejemplares en un día, ¿no? Pues imagínate, ¿no? La gente está muy volcada, los médicos del hospital, oncólogos, padres, bueno, en fin, imaginaros.
Maravilloso lo que nos cuenta Jorge, bueno, dentro de una historia realmente triste, pero bueno, hay algo que destacar y es como todo el mundo, oye, cómo arrima el hombro, como en este caso, como Jorge Sánchez se emociona, como también un servidor, tengo que decirlo, me he llegado a emocionar hoy preparando este diálogo que he hecho, o que en este caso nos brindaba Jesús Giraldo, y que le ponía también yo un servidor a este final, a la historia, pues preparando todo esto, la verdad que se me han saltado las lágrimas, no voy a engañar a nadie, y justamente parece como algo milagroso, no lo sé si había telepatía, pero justamente en ese momento recibí la llamada de Jorge Sánchez. En ese momento, sí. De hecho, me estaba sacando las lágrimas. Lo reconozco, sí, que es así. Sí, sí. Y para decirme los 400 libros que se han vendido en un solo día, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla esa noticia. Mira, Jorge, vamos a dar paso a María del Mar.
Sí, por supuesto. ¿Eh?
Buenas noches, María del Mar.
Hola, buenas noches.
Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
Bueno, ¿qué sensaciones tiene María del Mar después de todo esto que está pasando?
Bueno, la sensación es muy grande, porque de pensar que no íbamos a tener nada este año con el tema sanitario del COVID, ni carrera ni nada, y nos ha caído esto del cielo con esta maravillosa persona, estamos alucinando, la verdad. Porque, hombre, además de lo bonito que es el libro, porque el libro es maravilloso, ahora también teníamos la acogida de la gente, de cómo iban a reaccionar, y nada, estuvimos esperando que él presentara el libro por Radio Cantillana, y ya una vez que él lo presentó, dijimos, ya, pues ahora vamos nosotros a presentarlo. Y vamos a presentarlo, a darle difusión por la página web, por el Facebook. Y fue horroroso ayer, de gente pero de todos lados, de pueblos, de los palacios, de Cádiz, de Sevilla, un montón de gente. Y esa mañana decía que teníamos 400 libros ya vendidos. Madre. Y para nosotros esto ha sido,
impensable, claro.
No ha puesto, como nosotros decimos, no ha puesto una en el camino. Y como he puesto, tiene nombre y apellido. Jorge Sánchez.
Sí, Jorge Sánchez. Entonces, hoy, concretamente, Bueno, yo sigo diciendo es, porque siempre estará en el recuerdo, sobre todo, de sus padres y amigos. Pero hoy era, o es el cumpleaños de Alex, ¿no?
Sí, cumplía 19 años.
Hoy cumpliría 19 años.
19.
¿Y murió con 14?
14.
Vaya. Sí, Jorge, adelante.
No, pues eso, lo que decía antes. Es que lo hablábamos también, ¿no? Valle del Mar. Yo perdí a mi padre, perdí a mi abuela, perdí a mi tío, pero un hijo no me puedo hacer la idea, ¿no? Por mucho que intentemos de empatizar. Y bueno, a ver, como decía, perdona, María del Mar, que se está viendo recortado, perdona.
Es antinatural.
Sí.
Exactamente, ¿no? Va contra natura, ¿no? Por decirlo así. Y en fin, además, no sé, es todo, tú ya me conoces, Javier, yo soy una persona muy emotiva, yo no tengo máscaras, ni yo me presento como soy, y a quien le guste bien y a quien no, pues también. Y desde el minuto uno, la vinculación con todo esto ha sido, por mi parte, en fin, totalmente visceral, en fin, y como os digo, pues todavía en estos momentos, repetía la expresión de que no soy consciente de todo el bien que se va a conseguir poder hacer por haber llegado incluso a tiempo a la fecha, es decir, como dice la frase aquella, ¿no? De si lo haces a propósito no te sale, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, pues aquí estamos y como dice el principio del prólogo, que por cierto es maravilloso, ¿vale? De algo así de que, bueno, pues podrán olvidarte por lo que has dicho, podrán olvidarte por lo que has hecho, pero nunca te olvidarán por lo que has hecho sentir, ¿no? Y pues bueno, pues eso queda ahí y es algo muy muy profundo que bueno, que al que no le llegue, pues la verdad es que, ¿qué quieres que te diga?
Yo lo que sí veo, tanto María del Mar como Jorge, no sé si también nos estará escuchando Joaquín, el padre, está ahí al lado, ¿no? Pero claro, este libro se llama Colorín Colorado, pero en verdad aquí este cuento no se ha acabado, sino que todo lo contrario. Ha sido todo lo contrario. Esto ha sido un resurgir tremendo de cómo todo el mundo, bueno, ha dicho, yo quiero ser parte de esto. No solamente está Jorge con el trabajo maravilloso que realiza o ha realizado, que, bueno, para mí no tiene, no puedo decir nada más. Yo estoy acostumbrado a que Jorge escriba este tipo de historia, no solamente en estos cuentos, porque él nunca se ha sumergido en cuentos, estaba en otro terreno, pero claro, Jorge, tú has entrado en otro mundo, nunca mejor dicho, no en otro mundo, sino en otro mundo, en ese otro mundo de cuentos, y este mundo, ¿qué te ha proporcionado a ti?
Pues todo un universo paralelo de posibilidades, porque fíjate, muchas personas que están a mi entorno, en el proceso de elaboración del libro, pues familiares, amigos, conocidos, me decían, oye, esto que me has dado a leer, es que esto da más de sí. ¿Tú te has planteado hacer un libro solamente de este personaje? Es decir, haceros a la idea. Es decir, claro, uno no, insisto, no es consciente, porque bueno, yo estaba metido en mi perseverancia de terminar el libro y ya terminar el libro. Pero sí, cuando uno lo revisa, la verdad es que te das cuenta de que, bueno, primero eso, ¿no? La expresión está guasona de, oye, esto lo he hecho yo. Porque, no sé, a uno le suena nada egocéntrico, a otro no sé, no lo soy. Pero, ¿me entendéis lo que quiero decir? Es decir, ponerte en situación y decir, increíble, ¿no? Y luego, pues sí que es cierto que muchos, por ejemplo, tener la historia sin hacer un spoiler demasiado grande, de esos 15 cuentos hay una que a mí es una de las que más me gustan, que es la de la ladrona de estrellas, Estela Furen, ¿vale? Es una leyenda de una especie de medio bruja que por un hechizo de amor, pues en venganza de que le habían roto el corazón, pues ella robaba las estrellas, ¿no? Las metía en un pequeño saco que la llevaban en su cintura en venganza para dejar al pueblo a oscuras. Ahí tenéis esa dualidad de la luz y la oscuridad, ¿no? Una niña parece ser que es la que rompe ese hechizo y devuelve las estrellas, devuelve la luz, ¿no? Vuelven a la luz, vuelven a brillar, vuelven a tener esperanza, ¿no? Por eso decía lo de la simbología. Y sí es cierto, ¿no? De hecho, no cierro la puerta que, ahí, como te decía, como os decía al principio, pues siga navegando en la narrativa porque ha sido una pasada, ha sido una pasada.
¿Cómo pueden hacerse con este libro?
Bueno, hay que dar la explicación que damos siempre, pero vamos a ver, el libro se decidió sacarlo con Amazon porque, vamos a ver, aparte ya sabéis que Testimonios del Insólito, que era el cuarto libro, lo saqué también con Amazon KDP. Bueno, pues tendrá sus inconvenientes y sus ventajas, hay gente que está conforme o no con Amazon en diferentes aspectos, pero lo cierto es, y esto lo hablaba con Paco González, redactor jefe de la revista Año Cero, hace ya algún tiempo, decía, Jorge, es que el futuro es la autoedición, es que el futuro es el decidir tú como autor tu extensión del libro, la portada, el contenido, qué quieres contar, cómo quieres contarlo, el precio de salida del libro, la fecha de salida del libro. De ahí el autor prácticamente decide absolutamente todo, ¿no? Tendrá, como digo, pues sus inconvenientes. Pero en este caso, como lo que se pretendía, la idea primigenia era donar el 100%, repito, del beneficio de esos 15 euros que vale el libro a la asociación La Huella de Álex, no queríamos intermediario, es decir, no lo digo en tono peyorativo, simplemente sí. Porque en este caso no hacía falta una editorial y no nos convenía en el sentido de que es para ellos todo el máximo beneficio posible. Amazon cobra lo que es el precio de impresión, creo que quiero recordar que eran 4 euros y poco, y el resto hasta 15 euros pues es el beneficio que va a tener La Huella de Álex, ¿no? Para eso se ha hecho y para que ellos puedan llegar a cumplir esas expectativas que, como decían, pues este año con lo del COVID pues eso está muy complicado. La idea en realidad es que, bueno, se puede comprar por Amazon, pero lo suyo, dentro de las circunstancias de cada uno, pues que se lo hubiera querido que lo compraran físicamente directamente a la asociación. Bien por vía postal, se puede enviar el libro por vía correo postal. Creo que María del Mar y Joaquín me corregirán, que eso ha sido otro dato que me ha dejado también, bueno, esta noche voy a dormir, no os imagináis cómo. Decía que se habían comprometido librerías, tiendas locales, particulares, todos para distribuir el libro, y me decían ya Jaén, Granada, Sevilla Capital, en fin, imaginaros, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis, ¿no? La magia, ahí tenéis el compromiso, ahí tenéis, pues, de algo tan tan oscuro como ha sido la pérdida de un hijo, cómo se ha ido transformando con esa lucha, con esa constancia, con el tiempo, con un poquito de magia, con un poquito de luz, con un poquito de ilusión, y al final, pues mirar, ¿no? Lo que ha surgido, que para mí es, pues esto no es un libro, es una experiencia que me va a marcar, pues, para el resto de mi vida, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí, Jorge. La verdad que ha pasado muy rápido, pero quiero y de verdad que deseo enormemente que todos los seguidores que tenemos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, por favor, intenten hacerse con este libro. Ya sabéis que esto tiene un fin benéfico y en este caso, como bien dice Jorge, va íntegramente a la Asociación contra el Cáncer Infantil. Esta asociación se llama La Huella de Álex, Álex que falleció con 14 años y que, bueno, se intenta ayudar a todos aquellos que, como bien decía también su madre, estuvieron también acompañándole a él en esa en lo que es la zona de oncología donde están todos los enfermos de cáncer, como también comentaba Jorge. Y, bueno, ¿qué puedo decir? Que por favor, que es casi una llamada que hacemos desde otros mundos. Es más, también decirle a María del Mar, que desde Murcia, que es donde emitimos este programa, también nos sumamos a la ayuda todo lo posible para que todo esto tenga una mayor repercusión. Y solamente deciros también como final que creo que de alguna forma Álex, desde ese otro lado, hoy que también ha estado presente, yo creo que ha escrito también un cuento maravilloso, que es lo que estamos viviendo nosotros hoy.
Seguro, lo decimos los tres, ¿verdad, Joaquín, María del Mar? Lo decíamos los tres, que, bueno, de sé donde esté, seguramente ha movido hilos y como decimos aquí, ¿no? La lía o parda, porque nos ha enredado a todos y aquí estamos para cumplir su sueño y para cumplir lo que él pedía, que, como decía, en definitiva, es ayudar a esos padres, a esos niños, a esas personas que siguen padeciendo esta terrible enfermedad y que, bueno, como decía al principio, pues la he vivido también en mis propias carnes, al igual que otras muchas personas, ¿no? Y para cerrar, Javier, si me permitís,
claro,
la dedicatoria del libro que dice tal que así.
¿Qué iba a decir?
A todos los que, grandes o pequeños, sigan disfrutando de un modo u otro de ser niños.
Cierto es. Y sobre todo también dedicado a Alex, que no tuve la suerte de conocerlo, pero que de alguna forma ya ha entrado en nuestros corazones, porque hoy le estamos dedicando esta sección para él y sobre todo para todos aquellos que no lo conocían y que pueden ser también parte de esta historia, de este colorín colorado, haciéndose con este libro y sobre todo por este fin que tiene, que es maravilloso. Joaquín, María del Mar, mi querido Jorge, gracias y que ojalá esto vaya tan maravillosamente bien como el dato que hoy hemos conocido, ¿eh?
Muchas gracias a ti, ya sabes que os quiero un montón y ojalá, ojalá que siga la buena racha para ellos, porque es para ellos y de ellos depende ahora que esto siga funcionando así de bien. Y un abrazo muy, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a todos. Y como veis, pues siempre cuando se lucha, siempre hay que seguir, aunque sea por curiosidad.
Muy bien, Jorge y María del Mar, Joaquín, gracias. Aquí tenéis unos amigos. Y ya nos estamos en contacto con Jorge para que nos vaya informando de cómo va todo, ¿vale?
Siento que te lo vendió 5.000 libros.
Muchas gracias.
Más o menos.
Muy bien. Pues un abrazo grande.
Un abrazo.
Buenas noches.
María, buenas noches.
Buenas noches.
Gracias. ¿Oye qué?
Una historia conmovedora. Una historia llena de coraje, humanidad y fantasía. Son 15 cuentos, todos originales creados por nuestro querido Jorge Sánchez. Ilustraciones que, como también ha comentado el propio Jorge, han sido realizadas por el tío, por su tío, Adolfo Lamadrid Escoda. Jorge ha querido destacar la importancia del cuento, donde siempre se han transmitido valores morales, cargados como en ningún otro lugar de simbología. Es el último libro de Jorge Sánchez, su quinto libro. Ya está a la venta. Todos os podéis hacer con el mismo. Es un libro que ha escrito Jorge con todo el cariño del mundo y sobre todo nosotros, allá donde esté Alex, le mandamos también un abrazo y que sepa que hoy ha estado presente aquí en Otros Mundos.
Nuestro cometido en ese permanente viajar es indagar sobre ese terreno incógnito. Cada terreno que pisamos, cada mundo que abordamos, es un aliciente más para desentrañar los grandes enigmas que nos envuelven. Universos prohibidos nunca conocidos, fronteras imposibles que jamás han sido exploradas, límites insospechados cargados de secretos. Ese es nuestro empeño, desvelar cuanto todavía sigue oculto por esos universos desconocidos. Mostrar que existen otros mundos.
Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio.
Distrito Criminal.
Esto no se acaba nunca.
Uf, ¿cuántos archivos hay aquí, papá?
Toda una vida de profesión. Puedes hacerte una idea.
Ay, ahora que te has jubilado, ¿qué vas a hacer con todo esto?
Pues no lo sé, pero no quisiera que acabara en la basura. Hay tantas historias escondidas entre todos estos archivadores.
Papá, ¿qué te pasa?
¿Qué?
Tu expresión ha cambiado cuando has abierto esa carpeta.
Ah, no es para menos.
¿Algún recuerdo?
Ya casi lo había olvidado. Pero lo cierto es que es algo difícil de borrar de la memoria.
¿Qué es?
Son los informes sobre el caso de Piedad, la niña asesina.
Suena escabroso.
Y lo es, créeme que lo es.
Un caso difícil, supongo.
Corría el año 1965. Apenas había salido de la facultad cuando me topé con un caso que marcaría el resto de mi vida, aunque yo, por aquel entonces, no me lo podía imaginar.
Pero, ¿qué sucedió?
Una niña de apenas 12 años acabó siendo la culpable de la muerte de 4 de sus hermanos. ¿Te lo puedes creer?
Uf, es terrible.
Muy terrible y triste. No puedo imaginar lo que debe suponer algo así para una familia. Una tragedia para toda la vida.
¿Sabes, papá? Tienes razón. Estos documentos son parte de la historia y no deberían desaparecer.
Estamos los dos de acuerdo. Y creo que sé quién es la persona más indicada para custodiarlo.
Entonces, ¿qué vas a hacer?
Voy a ponerme en contacto con alguien que también le ha dedicado toda su vida a dar luz a todos aquellos casos que merecieron ser conocidos. Un bastión del periodismo de raza. Una rara avis en estos tiempos que corren. Un buen amigo que responde al nombre de Juan. Juan Rada.
Juan, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bueno, aquí estamos haciendo casi de periodistas, como tú.
Ya veo, ya veo. Ambiente de crónica negra en estado puro.
Claro que sí. Bueno, Juan, primeramente bienvenido, feliz año.
Muchas gracias, igualmente.
Bueno, y sobre todo lo que estamos viviendo, que ya sabes que esto es muy preocupante, pero bueno, dentro de esa preocupación tenemos una historia que ha cumplido ahora 55 años y tiene que ver con una historia acontecida aquí en esta ciudad, la ciudad de Murcia, que hemos titulado, como tú también hiciste en su momento, Bolas de Veneno en la Casa del Terror, ¿no es así?
Pues sí, precisamente este lunes pasado, día 4, se han cumplido 55 años del último crimen que cometió esta niña asesina de tan solo 12 años y que, gracias a que, en fin, algún policía fue avispado y se movió bien, pues se evitó que siguiera matando a más gente, ¿no? Porque, en fin, estaba actuando de una forma desalmada mientras sus padres estaban en la cárcel, ¿no? Fue un caso, una psicópata de libro.
Aquí tengo incluso en la portada del caso, aquí aparece justamente, a ver si puedo leerlo bien, porque es 1966, febrero, puede ser, y aparece como precio 3 pesetas entonces, el misterio de los niños de Murcia, Bolas de Veneno en la Casa del Terror, y aquí se ve a la protagonista, en este caso, a la niña asesina, a Piedad, y también creo que a su madre, ¿no?
Sí, sí. La historia arrancó, bueno, es que se desarrolló en un mes, el 4 de diciembre del 65 al 4 de enero del 66, ¿no? Y es que ese día, 4 de diciembre, pues moría la chica menor de la familia, Mari Carmen, de solamente 9 meses de edad. Fue el médico de, como se decía entonces, el médico de cabecera, ¿no? Se le llamaba el médico de la Seguridad Social, y diagnosticó fallecimiento por meningitis. Bueno, no era la primera muerte ni en la familia, ¿eh? Porque 5 años antes ya, un bebé de 2 meses también había fallecido. O sea, ya era el segundo hermanito que fallecía, bueno. Esto ocurre, ya digo, el día 4 de diciembre del 65, y a los 5 días exactos muere otro niño, en orden ascendente, Mariano, de 2 años. Bueno, de nuevo, causa del óbito, meningitis. Pero es que 5 días más tarde, otra, Fuensanta, de 4 años, también muere, causa meningitis. Claro, ya, el médico decidió no firmar el acta de defunción y dio cuenta al juzgado y a la jefatura de sanidad de lo que ocurría, ¿no? Porque claro, 3 muertes en tan corto espacio de tiempo no parecían casuales. Bueno, claro. Los vecinos se inquietaron al pensar que podía tratarse de una enfermedad contagiosa, como que era de 5 días de incubación y que pasaba de hermano en orden ascendente, ¿no? En fin, prohibieron a sus hijos que jugaran con los hermanos que quedaban vivos y demás. Incluso ya el diario La Verdad publicó pues el extraño caso que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces ya la autoridad decidió pues ingresar a toda la familia en el Hospital Provincial de Murcia, ¿no? Pues si tenían alguna extraña enfermedad, alguna intolerancia alimenticia, algún virus, ahora que estamos con la pandemia, ¿no? Fueron sometidos a diversas pruebas, pero nada de nada, ¿sí? Parecía que estaban bien todas. Pues que el día 4 de enero, o sea, hace ahora 55 años, ha hecho esta semana, moría el cuarto hermano, de 5 años. O sea, todo iba por orden ascendiente. Muy extraño todo, ¿no? Entonces decidieron que las vísceras de algunos de ellos mandarlas al Instituto Nacional de la Salud en Madrid, y de momento no se detectó ningún virus. Pero ya en un examen posterior, en el anatómico forense, descubrieron que había huellas de DDT, que era un veneno que se usaba mucho entonces, y de cianuro potásico. En suma, que, vamos, estaban todos envenenados. En fin, el hecho se puso en conocimiento de la BIC, que entonces se llamaba la Brigada de Investigación Criminal, equivalente a la Policía Judicial de ahora, sí. Y detuvieron a los padres, ¿no? El padre ingresó directamente en la cárcel de Murcia, y la madre de 36 años, que estaba embarazada del 11 hijo, bueno, en sí del 12, porque como ya había muerto uno, del 12, pues la metieron en el Hospital Provincial San Juan de Dios. Ya digo, la verdad, dieron la verdad de Murcia, seguía insistiendo en esto, y acabó. Tuvo resonancia nacional, ABC envió a Francisco Umbral, Pueblo a Jesús Hermida, y el caso, pues claro, dio un filón impresionante. Envenenamiento en familia, un tema que daba para ocupar muchas páginas en aquellos tiempos de censura.
Vaya, claro, todo el mundo preguntará, pero la niña era capaz de hacer todo eso? Claro, estaba enviada, en este caso, por la madre, ¿no?
Claro, entonces, en fin, ella muy fría, ¿no? Porque cuando fueron los periodistas del caso, estaban entrevistando a la siguiente niña en orden de en orden ascendente de edad, ¿no? Manolita. Sí. Y decía, pobre chica, por eso me tira fotos, decía. Usted me retrata porque sabe que voy a ser la próxima en morir. Claro, como yo soy ahora la más pequeña, me toca morir la primera. Y en fin, el periodista trataba, no, Manolita, tú no has de morir. Y a su lado estaba esta chica, Piedad, indiferente, nada. O sea, vamos, como si no fuera con ella la película, ¿no? En fin. Y ella lo explicaba con soltura, dice, no, sí, se han ido muriendo poco a poco y demás. Entonces un policía decidió tender una trampa. Le invitó a tomar algo en un bar, cuando estaban sentados al lado de la mesa, empezó a jugar con ella y simuló que echaba una bola extraña en el vaso de leche de ella. La chica, primero riendo, pero luego ya enfadada, se lo impedía. Decía, no hagas eso, que puedes hacer mucho daño a alguien. Entonces, ante la insistencia del policía, le dijo el inspector, hace daño esto, ¿eh? Es como lo que dices a tus hermanitos. Sí, sí. Y a la chica, bueno, pues, dice, sí, fui yo quien mató a los cuatro. Dice, pero los tres primeros por orden de mi madre. Y el último dice, bueno, el último lo maté yo sola, por mi propio impulso. Entonces le explicó, era lista la niña, ¿eh?, que preparaba el veneno, que hacía unas bolas con las pastillas que utilizaban en casa para limpiar metales. Porque los hermanos mayores tenían alguna moto para ir a trabajar, y entonces tenían unas pastillas, unas bolas, para sacarle brillo a las piezas plateadas de la moto. Uh-huh. Y lo mezclaba con matarratas. Vale. Después todo ello lo machacaba, y como eran blandas, medio en polvo, lo echaba en la leche de los hermanos. Y claro, los chicos, pensando que era pan con azúcar o así, se lo tomaban tranquilamente. O sea, cloro y cianuro, que vamos, eso mata. Entonces al padre inmediatamente lo pusieron en libertad. Pero bueno, la madre, que ya había dado a luz, siguió ingresada en la prisión porque la hija decía que era la autora, ¿no? Pero los investigadores no se dieron por satisfechos con la versión de la niña. Daba la impresión de que pretendía que la madre continuara en la cárcel. Vieron que lo que contaba no era muy coherente y no pararon de hablar con ella hasta que al final, como se dice en el argot policial, se derrotó. Reconoció que había matado a todos los hermanitos de motu propio. ¿Motivo? Pues porque tenía que preocuparse de ellos. El padre y la madre trabajaban fuera. La madre, incluso embarazada, pero trabajaba en el servicio doméstico. Uh-huh. Y los hermanos mayores también trabajaban en la construcción y demás. Entonces ella, como era la mayor de los que quedaban en casa, pues tenía que encargarse un poco de ellos, ¿no? Y ella quería estar libre, pues, para salir a jugar con sus amigas y tal. Entonces decidió, pues, írselos quitando poco a poco. Y los fue matando. Luego ya detuvieron, bueno, como era una niña, fue dando versiones diferentes, a cual más contradictorias, en fin. Pero se defendía muy bien. Daba respuestas rápidas, tratando de aparentar que no había engaño en ellas, ¿no? Y ya digo, los médicos, pues la consideraron una niña normal, pero que padecía una psicopatía, indudablemente. Pero dictaminaron que era responsable de sus actos. Actuaba con malicia premeditada. Pero claro, extrañaba lo que, como he dicho antes, que una persona tan joven y sin estudios básicos ni conocimientos al respecto fuera tan hábil para descubrir los efectos letales de los productos de uso doméstico que empleó a ir eliminando uno tras otro sus hermanitos.
Lo que también cabría pensar, puede ser, no lo sé, lo sabes tú mucho mejor, Juan, es que al ser tantos de familia y ser una familia realmente humilde, a lo mejor era como que como escaseaba la comida, era una forma de ir eliminando hermanos para tener más comida, ¿no? O para que ellos no les falte la comida.
Hombre, vivían justitos, pero comida tenían. Era más bien que la niña quería libertad. Ella quería estar libre y no quería estar... Claro, los dos hermanos mayores trabajaban y ella era la tercera de la lista. Entonces le quedaban 6 hermanos por debajo. Entonces no quería hacerse cargo de ellos. Y mató al cuarto. Manolita ya, cuando llegaron del caso, ya dijeron que, vamos, que decía ya que se iba también, ¿no? En fin. Es más, el caso, tengo aquí el ejemplar delante, ese de bolas de veneno en la Casa del Terror. Bueno, ocupó muchas portadas, ¿eh? Hay otra portada que se le ve a la niña toda plana y dice, yo los maté. Entonces en el caso decían, podríamos encontrarnos ante una niña de extraordinario cinismo o pasmosa tranquilidad, ¿no? Si era extraña, irónica, socarroncilla, en fin. Entonces ya la madre también recuperó la libertad, pero claro, se celebró juicio. Y los padres resultaron absueltos, dado que se consideró que Piedad, que es esta niña, era la autora única de las 4 muertes. Pero claro, al ser menor de edad, no puede dictarse auto de procesamiento. Entonces fue puesta bajo custodia del Tribunal Tutelar de Menores. Tras ello, ingresó en un centro de menores, claro, y posteriormente se dispuso trasladar al convento de las Oblatas, en Murcia,
sí,
donde cuidaban de niñas y jóvenes que entonces se decía descarriadas. A las prostitutas se decían mujeres jóvenes descarriadas y demás. Y ahí la tuvieron, ¿no? Dicen las que la conocieron que en el internamiento se mostraba dulce, alegre, con muchas ganas de ser una niña y disfrutar jugando, algo que no podía haber hecho antes, ¿no? Le gustaba hacer calceta, costura, y que su ilusión era irse con su tía. Hace unos días, con motivo de este 55 aniversario, ha hablado un Manuel Maza, que fue el abogado de defensor de la madre,
sí,
y dice que ha reconocido que se escapó, que ella se habló incluso de que quería ser monja y tal, ¿no? Pero este abogado ha dicho que se escapó 2 veces de ahí del convento. Y dice, y me parece recordar que en una de ellas se quedó embarazada. Dice, aunque por otro lado me extraña, porque no tuve noticias de que naciera ningún niño y se me debía haber informado, como vamos, como defensor de mi cliente, ¿no? Pero bien, ya digo, es que había luego muchos rumores, la gente pregunta, ¿y qué fue de ella? Pues ya digo, se comentó que con el tiempo profesó los hábitos religiosos de la orden de las hermanas trinitarias y que está en un convento de clausura en Lérida. Pero claro, otras versiones dicen que no, que regresó a la calle y que emprendió una nueva vida, ¿no? Esto parece encajar más con esas 2 escapadas que hizo del convento, de ese posible embarazo, en fin. Pero entonces, hace una década también le comentaron al citado abogado que había fallecido, ¿no? Pero tampoco tiene ninguna seguridad al respecto. Lo cierto, concretando, es que nadie volvió a saber nada de la cuádruple fratricida.
Bueno.
Se trató de ocultar su rostro, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? Se desconoce cuál fue el final de la historia de Piedad. Un nombre equivocado, por cierto, porque, en fin, cuando lo bautizaron, ¿no? Maldad quizá hubiera sido un caso más apropiado.
Sí, sí, desde luego. Porque llamarse Piedad y hacer todo lo que hizo, madre mía. Y aparte, bueno, como bien ha explicado Juan, hoy en día no se sabe de su paradero, siempre y cuando esté viva, porque también, como bien has comentado, cabe la posibilidad de que haya fallecido. Y la madre me imagino que sería hoy en día muy mayor, la madre falleció, ¿no?
Sí, vamos. El padre se quedó ciego, fue una familia que luego lo pasó mal, porque luego 2 hijos, uno de ellos se quiso meter a torero, era el niño del carril del farol, pero tenía mucho miedo y tal. Y luego con su hermano se metió a cantante, pero en fin, tampoco tenían gran voz, los engañaron. Luego mató a un taxista en un asalto que tuvo. Luego estuvo en la cárcel ahí de Murcia, participó en las revueltas que organizó Copela, y que, en fin, con intentos de motín y demás, en fin, quiero decir que siguieron saliendo en la sección de sucesos por otros motivos, ¿no? El padre se quedó ciego, en fin, fue una familia que vivió, pues, digo, aparte de penurias económicas, pues, digo, hubo 12 embarazos por parte de la madre, ¿no? Pero la desgracia de la niña Piedad, del hijo y demás, en fin, una familia con una trágica historia encima.
Bueno, aquí seguimos viendo la portada del caso, que la verdad que seguramente aquellos que lo vieron en su momento, aquellos que no lo conocen, bueno, pues aquí está la historia, ¿no? Y aquellos que seguramente están recordando lo que está contando Juan, Rada, pues claro, dirán, sí, y esto se habló muchísimo aquí en la ciudad, y me imagino que fuera de la ciudad, porque claro, es un caso de tantos niños, hermanos y una niña tan pequeña, es un caso para nada común, claro.
Sí, sí, claro, pero el hecho de eliminar a los hermanos pequeños es un fenómeno que ya se ha repetido en la historia criminal, ¿eh? Deriva de lo que llaman el síndrome del cuidador quemado, ¿no? En inglés dicen burnout, que es una afección que se caracteriza por un profundo desgaste emocional y físico de la persona que cuida a personas dependientes. Entonces ya ha habido casos de estos, incluso el mayor que hay por ahí, de gente que ha acabado con sus hermanos. O sea que no ha sido un caso único, ¿no? Lo que ha extrañado un poco, pues sí, una niña tan pequeña, ¿no? Y que los iba matando cada 5 días, y en fin, sin ningún, vamos a decir, sin ningún pudor, ¿no? Vamos, que era una psicópata del libro y muy inteligente para saber manejar esos venenos que encontraba en casa, ¿no? De las pastillas de sus hermanos, de limpiar las motocicletas y demás, y de administrárselos con total disimulo a los niños. O sea, que lo iba haciendo muy bien, y si no llegase pues el policía que le tendió la trampa, claro, pues igual hubiera seguido con el resto de las hermanas. Pues claro, todas las sospechas apuntaban a los padres, y en especial a la madre, que sí, que ahí acabó la historia. De... Porque había algunos casos que dicen, no, a veces han sido los padres los que han intentado quitarse niños. No. En este caso, el síndrome este, de este cuidador, que está un poco agotado de esto, y decide cortar por las bravas, ¿no? Pero claro, de modo pues muy tétrico y trágico.
Bueno, sí, sí. Vamos, aunque sea ya brevemente, porque este caso, este episodio, está dentro de un libro, Grandes Casos de la Crónica Negra, ¿no?, que has publicado recientemente.
Sí, efectivamente. He publicado un libro, Grandes Casos de la Crónica Negra, y que lo subtitulo 2020, Año de Aniversarios Criminales. Porque hemos vivido un año, que aparte de la pandemia, mejor para no recordarlo, pero que ha sido aniversario de muchos hechos criminales fuertes. 40 años del crimen de los Urquijo, por ejemplo, ¿no? 45, por ejemplo, del crimen de los Galindo. 30 años de aquella matanza de Porturraco. 110 años del primer sacamantecas que hubo en España, en Gádor, Almería.
Sí.
110 años del crimen de Cuenca. O sea, ha habido muchos aniversarios. Entonces, y también he metido a esta chica, porque 55 años y demás, y he hecho este libro donde cuento estos grandes casos de entonces, acompañado de las portadas originales. Que en el caso de Piedad he puesto esta de bolas de veneno en la Casa del Terror, pero que había mucho más portada de esta niña, ¿no? Y he cogido todos estos casos y he tratado de actualizarlos hasta el momento actual, ¿no? En la niña esta Piedad, pues habló de las últimas declaraciones de los abogados, habló de la última hora que ha podido haber en el caso Urquijo, o en el caso del niño pintor de Málaga, o en el caso de los Galindo. O sea, cuento crónicas del ayer, pero traídas hasta el hoy, y para los nostálgicos, o para la gente joven que no conocía aquella época, con las portadas originales, ¿no? Van 34 portadas de los casos más impactantes publicados en el semanario de sucesos El Caso, ¿no? Y en fin, es un libro que recomiendo para los amantes de la crónica negra. Sean mayores, porque les va a traer recuerdos de aquella época, ¿no? O sean jóvenes, para que conozcan pues cómo era el crimen entonces y cómo se publicaban en aquellos tiempos cosas que ahora no se pueden publicar. Porque ver las fotos de entonces de los asesinos, de las víctimas y todo a toda plana, de Jarabo, por ejemplo, ¿no? Pues ahora sería algo inviable, ¿no? Con la ley Mordaza, con la ley de protección de datos y demás, parece como que en aquellos tiempos, a pesar de la censura, había más libertad, ¿no? Pero más libertad me refiero en cuanto a la crónica de sucesos, ¿no? Yo, por ejemplo, doy una portada que es Jarabo, con los 4 asesinatos que cometió, que esa portada, ese ejemplar, ha sido récord de venta en la prensa española. En una sola mañana del año 1958, o sea, estamos echándolo atrás, se vendieron 480.000 ejemplares de ese periódico. Y porque no había papel para más. Si no, en fin, quiero decir que es un poco una historia reciente, pero que es bueno conocerla, porque, en fin, muchos de esos, pues, asesinos o sus descendientes, pues, viven, y, en fin, es historia contemporánea. Por ello, digo, recomiendo a la gente que le guste la crónica negra, que compre este libro de grandes casos de la crónica negra, valga la redundancia de la palabra.
Grandes casos de la crónica negra, 2020, año de aniversarios criminales, y por supuesto, ya de por sí es muy atractivo para todos los amantes a este tipo de literatura, y sobre todo porque la pluma que está detrás de todo esto se llama Juan Rada. Ya sabéis que para nosotros y para mucha gente estamos hablando del número uno de este tipo de historias. Muy bien, Juan, pues te voy a mandar un abrazo muy grande como siempre, amigo, que nos ha encantado el tenerte nuevamente aquí en Otros Mundos y que seguiremos en contacto, por supuesto que sí.
Por supuesto que sí. Bueno, hasta pronto y mientras, pues buenas y criminales noches.
Claro que sí. Buenas noches, un abrazo.
Un fuerte abrazo, amigos.
Sí. De hecho, utiliza también algo como nosotros. Un viaje a lo más profundo del delito y como también termina. Por eso se precisa Crónica Negra en estado puro de ayer y de hoy. Y es que la historia de un país también se refleja a través de sus crímenes. Pues ya sabéis, grandes casos de la Crónica Negra, 2020, año de aniversarios criminales. Y sobre todo, aunque hemos presentado este libro al final, pero nos ha traído este caso Juan Rada, que es el de Piedad, la niña asesina, que también se le llamó. Hoy lo hemos titulado Bolas de Veneno, en la Casa del Terror, aquí dentro de este mundo, Distrito Criminal.
Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
El espacio. Ese universo desconocido. Estos son los viajes de la nave del misterio en una misión dedicada a la exploración del cosmos, a la búsqueda de otras civilizaciones, a la investigación del más allá, al descubrimiento de nuevos enigmas y misterios y alcanzar esos horizontes donde nadie ha podido llegar.
Agenda.
Pues hoy en Agenda, en este apartado de cine, la verdad que tiene un matiz especial. Especial porque hoy es el último programa que nuestro compañero Miguel Ángel Plana va a intervenir, porque de momento deja el mundo de la radio, el mundo de la comunicación, pero no ha dicho definitivamente, sino que de momento, por temas personales, va a dejar de ser, bueno, tripulante no, porque seguirá siendo igualmente, pero sí que no lo vamos a tener para comentarnos sobre este mundo del cine que nos viene acompañando desde hace 26 años, porque ya el cine estaba en los primeros años, en el primer episodio de Otros Mundos. Y lo vamos a hacer de esta forma. Vamos a escuchar, va a ser, claro, está todo editado, es más cortito cada tráiler, pero vamos a escuchar tres concretamente: Cielo de Medianoche, Érase una vez y Wonder Woman 1984, y también nos dará una reseña, de otra película. Escuchamos estos tráileres.
Responda, Éter, aquí el Observatorio Barbeau. ¿Recibe esto? ¿Hay alguien ahí?
Aquí el Éter. ¿Alguien me recibe? No estamos recibiendo nada.
Eso sitúa nuestro último contacto con el control hace
3 semanas.
¿Por qué hay tanto silencio?
Es el Éter. Es una nave espacial que esperábamos que fuera nuestro futuro. Debo advertirle sobre las condiciones de la Tierra. No conozco todos los detalles, pero todo empezó con un error. Hay una antena más potente que la nuestra. Si llegamos a esa antena, alguien nos oirá. Respira hondo.
Solo en nuestra galaxia hay miles de millones de exoplanetas. Al menos uno de ellos tiene el potencial para albergar vida.
He pensado mucho en el tiempo. En por qué una persona vive toda una vida y otra solo unos pocos años. Hicimos una promesa a nuestras familias.
Tú quieres ser explorador.
¡Iris! ¡Ven hacia mi voz!
Pero mientras haces todo eso, tu propia vida se te escapa.
Por eso he de contactar con ellos. A antes de que sea tarde.
Todos los niños tienen una hada que nace solo para ellos. Y esta campanilla ha nacido para ti.
Solo es una campana.
Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos espíritus aventureros.
¡Esperadme!
Nuestra Alicia y nuestro Peter.
¡Yo soy Pan, dios de los bosques! ¡Y estas son mis tierras!
Te convertiremos en una señorita de verdad. Alicia, se viene conmigo.
Diana, mírate. Es como si no hubiera pasado ni un día.
No quiero volver a ser como nadie. Quiero ser un depredador alfa. Tú siempre lo has tenido todo. Mientras que las que somos como yo no teníamos nada. Pues ahora es mi turno. Vete acostumbrando.
Miguel Ángel Plana, buenas noches.
Hola, buenas noches. Estamos que lo damos, ¿eh? Estamos el año a tutiplén y con una triada de películas.
Esto nunca se ha hecho, ¿eh?
Sí, sí, hombre, claro, hay que tener en cuenta que, como ya lo hayamos hablado, como va a ser literalmente mi último día de intervenciones, pues casi que mejor que hubiera sido a principio del año, ¿no? Con esa promesa de que pueda ir mejor que despidiendo un año tan bizarro y siniestro como lo que hemos tenido.
Bueno, ojalá no pensemos igual al final de este año, ¿eh? Porque entonces sería realmente, bueno, preocupante. Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa antes de despedirte. No voy a decir para siempre, porque nunca se sabe.
Efectivamente.
Pero bueno, de momento sí que nos deja Miguel Ángel, como he dicho al principio, nos deja porque tiene que tener cositas
personales. Yo voy a echar mucho de menos, por supuesto, aunque os siga de otra manera, pero dentro de lo que es la nave, de momento ya no. Bueno, no voy a poder, a no ser que me esconda sin que lo sepa.
Te dejamos en la sala, o en la estancia de descanso, de momento.
Sí, a mí me ponéis con Scotty por si me tengo que transportar en algún momento.
Muy bien, vamos con estas tres películas que hemos emitido.
Pues mira, las tres películas, la verdad es que en general me han decepcionado, bueno, me han decepcionado por lo menos dos, pero cada una a un nivel. La primera que vi fue esta de Érase una vez, que además de que ya existe una serie de televisión que se llama de la misma manera, que hace una revisión de los cuentos tradicionales de hadas que todos hemos leído y visto en nuestra infancia, pero con un enfoque bastante más original y siniestro, más cercano a lo que en realidad eran, en el fondo, los cuentos de hadas en sus inicios, que es una historia de terror puro y duro. Pero bueno, con esta nueva normalidad que llevamos desde hace algunos años, dándole cierto protagonismo o haciendo versiones que ya hemos visto 50.000 veces de personajes clásicos de la literatura, de la historia, simplemente pues cambiándoles el sexo, la orientación sexual, el color de la piel, etcétera, etcétera. Aquí no solamente han cometido la osadía de hacer que se trate de un matrimonio interracial y que los niños sean de color, y lo digo sin tono peyorativo, sino que encima además Alicia y Peter Pan son hermanos, como además comentan en el tráiler que ya has puesto, con lo cual no revelo nada, ¿no? Entonces, a mí, francamente, estas cosas ya me están empezando un poquitín a hartar. Creo que se pueden hacer de muchas maneras o se pueden utilizar otras historias. Pero estos cambios tan drásticos que están llevando a cabo con clásicos de la literatura me parece a mí que es una barbaridad y un auténtico despropósito. No obstante, la película se deja ver y se puede disfrutar, pero yo ya lo hago casi con muchas reticencias, puesto que ese punto de partida a mí ya no me acaba de convencer, ¿no? Uh-huh. La película la dirige Brenda Chapman, que hasta ahora pues ha sido una realizadora más experta en el cine de animación, por lo tanto con con el tema, digamos, infantil está bastante experimentada. Una de sus películas, bueno, las dos de sus películas más conocidas son El Príncipe de Egipto y Brave, que me imagino que todo el mundo las conocerá. Uh-huh. Cielo de Medianoche es un drama que tiene menos de ciencia ficción y más de drama, dirigida por George Clooney, además. Un George Clooney que, bueno, pues para mi punto de vista está demasiado viejo y, bueno, pues a pesar de que sea un buen actor, ver a Clooney en esa tesitura también también te marca un poco, ¿no? Pero, en fin, bueno, la historia, el problema que tiene es que es una historia muy predecible, es significativa para el tiempo que vivimos, pero es una película que habla de una catástrofe que nunca se menciona en ningún momento de qué es, ni se sabe por qué ha venido, quizá climatológica, quizá epidemiológica, y la película, pues bueno, se va animando un poquitín hacia la parte media, pero ya tirando al final de la historia, con lo cual todo lo de antes es una castaña de cuidado, ¿no? Y yo salvaría las interpretaciones de dos actores secundarios, que, bueno, uno de ellos a mí en concreto que me encanta, que es Kyle Chandler y Damien Bichir, y yo creo que lo mejor de la película es el momento Neil Diamond, repetido además en algunas otras películas de otro género, con la canción de Sweet Caroline, y bueno, pues tiene emoción, muchos efectos especiales, que es lo que ha sido premiado en muchos certámenes, pero también tiene incomprensibles lagunas de guión. O sea, yo le daría un tres peladito, ¿no? ¿Qué nos cuenta la historia? Pues la historia lo que nos cuenta es como un solitario científico, aparentemente el último hombre que vive en la Tierra, que está en el Ártico, trata de contar con una nave espacial que ha enviado él mismo a buscar un planeta donde la humanidad se pueda refugiar, puesto que el caos se avecina, ¿no? Y los que están en el espacio no saben qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en la Tierra. Las dificultades de comunicación entre ambos son bastante notables, y lo que trata de hacer el personaje de George Clooney es de que no regresen a la Tierra, que vuelvan al planeta que han descubierto, ¿no? Uh-huh. Digamos que esa excusa argumental es lo de menos, porque lo que prima es la otra historia, la historia dramática que hay entre los dos personajes principales, que son el propio George Clooney y Felicity, Felicity Jones, y ya no digo nada más. Pero bueno, en realidad con la película que más me he divertido yo, por supuesto, y como buen fan de los cómics, es con Wonder Woman 1984, una película entrañable, divertida, repleta de acción, con ese espíritu camp, incluso de la antigua serie de televisión, con un guiño a Linda Carter, que a pesar de los 70 años que creo que tiene, yo, que ya sale al final de la película en una escena post créditos y está preciosa como la recordábamos de la antigua serie televisiva. Y bueno, también tiene mucho que ver evidentemente en el éxito y en el atractivo de la cinta Gadot, ¿no? Que la actriz que hace del personaje principal de esta superheroína, que bueno, es un cruce entre Superman y el Capitán América, pero la verdad es que del universo DC, todas estas adaptaciones que se están haciendo al cine, las películas que más me están convenciendo a mí hasta ahora son las que se están haciendo sobre este personaje. Y bueno, pues no quería despedir ya el año sin recomendar vivamente que la gente fuera a ver Baby, la última película del recuperado Juan Babahuyoa, que regresa a sus orígenes cuando comenzó con ese boom español del cine vasco de tintes fantásticos, con Alex de la Iglesia a la cabeza, dejando un poco de lado esa comedia absurda que llevaba haciendo en los últimos trabajos que ha llevado a la pantalla, aunque algunas de ellas también fueron películas bastante dignas, con un filme extraño, casi linchiano, de David Lynch, con esas atmósferas, historias malsanas y truculentas que nos mostró en aquellas primeras películas, y la respuesta en taquilla está siendo favorable y hay que apoyar también al cine español.
Muy bien, pues nada, hasta aquí ha llegado el comentario y hasta aquí también ha llegado Miguel Ángel Plana. Nada más cruzar al año 2021, ya nos dice adiós. Bueno, nos dice hasta luego.
Hasta luego. Adiós no se dice
nunca. Nunca. Y aunque yo tendré contacto con él, sí que es verdad que no lo vamos a escuchar aquí en el programa. Por tanto, te deseo todo lo mejor. Que en la parte también familiar, pues ya sabes, ya te lo he dicho fuera de antena, que todo vaya estupendamente. Y bueno, que tengas un año y muchos años maravillosos, ¿eh?
Y vosotros también, por supuesto, que haya veintitantos años más de la nave del misterio, de otros mundos y del Capitán Belmar, y que los sigamos oyendo.
Muy bien.
Que es un auténtico disfrute.
Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, y gracias por todo este tiempo que nos has regalado.
Venga, un abrazo y un besito a todos, y el tiempo me lo habéis regalado a vosotros a mí.
Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Bueno, en el apartado de libros, una vez que hemos dejado a Miguel Ángel Plana, con un abrazo gigantesco que le enviamos, yo creo que no solamente el equipo, sino todos los viajeros, vamos a recordar los dos libros que hoy hemos por lo menos presentado, hablado de ellos, ¿no? El primero ha sido Colorín Colorado, de Jorge Sánchez. Hemos tenido también a la madre de Alex, que ya sabéis que falleció a consecuencia del cáncer, y que ha escrito Jorge Sánchez un libro pues estupendísimo, maravilloso, que ya está haciendo las delicias de mucha gente. Y que vosotros también podéis contribuir a ser todavía o a hacer esto todavía más grande, ¿no? Bueno, pues este Colorín Colorado, con 15 historias que hemos comentado anteriormente, historias, son cuentos originales de Jorge Sánchez, y un libro que tenéis que tener, sobre todo para contribuir a esta causa benéfica, y esto va totalmente, íntegramente a la Asociación contra el Cáncer Infantil, La Huella de Alex, que ya sabéis que Alex, lo hemos comentado antes, falleció con 14 años, y hemos tenido, repito, a Jorge Sánchez como autor de este libro, que se ha brindado, él no se lleva absolutamente ni un céntimo, y hemos tenido también a María del Mar, a su madre, y hemos oído también, hemos podido escuchar a su padre, Joaquín. Bueno, a los tres y a todos los que también os habéis con este libro, gracias por haber hecho una noche, pues por un lado triste, pero también mágica, ¿verdad? Y el último libro ha sido Grandes Casos de la Crónica Negra, 2020, año de aniversarios criminales. Es verdad que este libro iba a salir en el año 2020, me comentaba, no lo ha podido decir Juan, pero me comentaba fuera de antena que este libro iba a salir en el año pasado, pero con todas las dificultades que esta pandemia nos está ofreciendo y regalando, entre comillas, pues no ha podido ser y se ha publicado ahora. Pero aquí hay como ha dicho, hay muchos casos que han cumplido años, y uno de esos ha sido el que hoy ha sido protagonista, hablando del caso de Piedad, la niña asesina, repito, que apareció también en el caso, en este periódico ya mítico, Bolas de Veneno en la Casa del Terror, una niña que mató a sus hermanos. Una historia, repito, contada por Juan Rada, y que también está dentro de este libro de Grandes Casos de la Crónica Negra. Bueno, hoy en Recuerdos, claro, ¿qué podemos hacer, María? En Recuerdos podemos recordar a todos, los que ya se fueron, iba a decir los que partieron. Lo hemos recordado este año varias veces, lo seguiremos haciendo, y sigo diciendo algo, y es cierto que lo puede confirmar nuestro querido piloto Fugen Solano, que los teléfonos que le doy siempre que nos vemos aquí en la emisora para empezar a preparar el programa, siempre aparece en la parte final, sigue apareciendo Harry Marcus, como si tuviera que llamarlo. Obviamente, pues no lo podemos llamar, pero sí lo hacemos mentalmente, allá donde esté. Pero también hay un recuerdo bonito para Rosario, su esposa, porque ya se ha marchado a Bolivia, pero sigue escuchándonos desde allí. Por tanto, le mandamos un beso muy grande, que nos acordamos mucho de ella. Ella sigue acordándose muchísimo de Harry, y nosotros también. Como también a otros compañeros que hemos mencionado en el último episodio, como es el caso de Manuel José Delgado, por supuesto, que ha dejado una huella imborrable. y otro amigo también del programa, como es Carlos González Cutre. Pero también nos han dejado viajeros que ya no están. Nos han dejado viajeros, tripulantes y amigos del misterio, ¿no? Y ese es el recuerdo que nos vamos a quedar, María. Vamos a comenzar el año recordando a todos los que no están, pero también un poquito disfrutando de los que todavía están aquí con nosotros, ¿no? De los que nos acompañan cada viaje que realizamos con nuestra nave en busca de otros mundos, ¿no? También voy a hacer algo más, María. Tenemos una foto, esta imagen es de Juan Rada. ¿Sí? Y aparece, ya la ha visto María, es algo realmente insólito, ¿eh?
Sí.
Porque es el traslado de niños, casi como si fueran juguetes, dice Juan, tras una de las últimas guerras.
Sí.
En un avión, y en cada asiento hay una caja. En la parte de donde nos sentamos, ahí hay una caja, y dentro de cada caja hay un bebé.
Un bebé, sí.
Y estamos viendo aproximadamente así 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, casi 20 estamos viendo aquí. Todos están durmiendo prácticamente. Algunos son un poquito más mayores y ya incluso están sacando la pierna, ¿lo ves?
Sí,
en la caja.
Sí,
es increíble porque estamos viendo las ventanillas del avión, los asientos del avión, pero lo que tienen estos niños es el cinturón de seguridad, que hay una ranura en cada parte de la caja y por ahí han introducido...
Sí, son como capazos cuadrados,
sí,
¿verdad?
Sí,
lo
sí.
que pasa es que, a ver, a mí me surge una duda, Javier. ¿Cómo harían? Porque claro, ahí solo se ven 20 bebés, habrá más porque...
Nos imaginamos que estará
claro,
completo, claro.
Efectivamente. Y yo digo, ¿cómo llevas a tantos bebés... Y se ven estáticos, es decir, se ven como todos dormidos. ¿Qué,
sí.
¿qué les hacían? ¿Los sedaban para viajar? ¿O los pusieron a todos de acuerdo? Porque es que realmente la fotografía ahora pasa a ser un poco inquietante, ¿no?
A lo mejor es que el propio avión le hace al niño, no sé, como más...
No
está más relajado.
No lo sé,
pero es curioso porque ninguno de ellos está despierto, aparentemente, aunque alguno parece por aquí que sí, un poquito más mayor, pero es una foto realmente curiosa, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues esto está en el muro de Juan Rada. Incluso si Juan nos da permiso, lo pondremos en el muro de nuestros viajeros, en Viajeros de la Nave del Misterio y en Otros Mundos. Y bueno, ya estamos en la parte final con... En este caso, mensajes que nos han ido dejando, sobre todo en el último audio publicado. Lo hicimos, o sea, se publicó, la fecha de este audio es 18 de diciembre de 2020, ¿no? Bueno, hay bastantes descargas y también hay bastantes mensajes, pero como son muchos, no nos da tiempo, lo digo por la hora que es. Entonces, vamos a comenzar ya el año sin poder prácticamente leer un buzón. Pero ahí es verdad que hay muchos amigos que están prácticamente siempre, como es el caso de Mau Fresquito, está también por allí pues Gerardo Villela, está Glieno, son de los que casi siempre están. Hay más. Pero bueno, esto me parece que ya lo leímos, ¿no? El de Justo de Sanlúcar de Barrameda. De hecho, le llamó la atención a Jesús Giraldo, que quiero también tener una mención especial. Ya os lo he dicho varias veces y ya terminamos la sección de agenda para pasar al gobierno de bitácora, pero Jesús Giraldo está en la sala, es un tripulante que está en la sala de guiones. Con Jesús Giraldo mantengo durante toda la semana, sabiendo los temas una vez cerrados, lo que tenemos una vez empezamos a trabajar, en este caso Jesús. Después llega ese guión, yo voy cambiándole también el tamaño de la letra, los márgenes, reviso cómo está el relato, si hay alguna cosita que quito, otra que a lo mejor agrego, pero la verdad que la idea es de nuestro compañero, a excepción de algún momento que le pueda decir, tengo la idea esta, Jesús, y a esa idea que le doy, Jesús enseguida lo plasma maravillosamente bien. Aparte de la amabilidad, y es uno de esos tripulantes que a mí me gustaría siempre destacar, sobre todo porque... Claro, como otros también, que no es el único. Todos están ahí siempre a disposición y con muchas ganas. Pero de verdad, Jesús, un abrazo muy grande.
otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Cuaderno de bitácora de la nave del misterio en rumbo hacia otros mundos. Fecha 8-1-2021. Primer programa de este nuevo año. Primer programa en el que a todos los compañeros les hemos deseado lo mejor para este nuevo año, como también a todos nuestros viajeros. La verdad que el puente de mando no ha cambiado. No, sigue siendo igual, la nave sigue siendo la misma, con más años, obviamente, pero la misma. Con los compañeros, con nuestro piloto Fulgen Solano, en la sala de máquinas, como siempre, Gelo Ruiz, María de Barreiro, que siempre me acompaña aquí en el puente de mando. Los viajeros que están al otro lado, los que nos ven a través también de Facebook Live, que siempre están ahí, gracias, de verdad, de corazón. Y a los que no, pues estáis en otras redes, como en este caso nuestras redes de WhatsApp o también de Telegram, que tenemos grupos en ambas redes sociales. Tenéis los grupos también de Facebook, como es Viajeros de la Nave del Misterio, es el grupo principal. Hay otro grupo, La Nave del Misterio guión Otros Mundos, Amigos de Otros Mundos, o la página Otros Mundos, La Nave del Misterio, también Otros Mundos Televisión, o el de un servidor, Javier Belmar. Como también de todos los compañeros que conforman la tripulación de esta nave, claro. Pero también tenemos siempre compañeros, tripulantes que, claro, tienen esa gran deferencia con nosotros, nos informan, nos hacen saber de todas esas noticias que tienen que ver con el mundo del misterio y la ciencia. Como hoy, hayan estado Juan Manuel García, Ailes Ribeiro, Jorge Barroso, Claudia Madrid, Carol García, Artur Oms, Jesús García, Vicente Sansano. Y también hemos tenido un viaje cargado de todo. Claro, nos hemos ido al más allá. Y allí nos ha esperado Sol Blanco Soler para hablarnos de apariciones del otro lado. El mundo de diálogos con... Ahí ha estado Jorge Sánchez y también María del Mar y Joaquín, que son los padres de Alex, que ya sabéis que falleció. Y Jorge nos presentaba este libro, que tiene un trasfondo maravilloso, colorín colorado. El otro mundo ha sido Distrito Criminal, y Juan Rada nos ha hablado de Bolas de Veneno en la Casa del Terror. Por supuesto, el mundo de Agenda, donde se ha despedido Miguel Ángel Plana con cine. Hemos tenido libros, un recuerdo, una fotografía, un buzón del oyente, y seguiremos viajando y mirando hacia ese lugar, hacia otros mundos.
Otros mundos, un viaje más allá de los confines de lo conocido.
Así de esta forma terminamos, concluimos este episodio número 13, pero sí, episodio 13, pero el primer programa del año 2021. Agradeciendo a cada uno de los viajeros que nos han acompañado en este viaje y también los que estarán ahí también subidos, aunque de forma, claro, no en directo, sino en diferido. A todos, de verdad, gracias. Y el saludo, como siempre, de los que estamos a este otro lado de la radio. Antes lo mencionado, mi piloto querido, Fulgen Solano. Gelo Ruiz en la sala de máquinas. Todos los tripulantes y también invitados que han participado desde el exterior. Y en el puente de mando, María de Barreiro, buenas noches.
Buenas noches, buen fin de semana.
Y también el saludo de este humilde comandante, Javier Belmar. Ya sabéis, el próximo viernes a las 10 de la noche estaremos de nuevo aquí para viajar hacia lo desconocido, a poner rumbo hacia otros mundos.